Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Sigue tiempo de juego, 12 de la noche y un minuto, una hora menos, si nos escuchan desde Canarias. Arranca a esta hora, como cada domingo, el Tertulión, que como bien saben es el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Dirige tiempo de juego, quejas a su correo electrónico, Paco González. Hola, Paco.
Hola, Juanma. Mi correo electrónico es juanmacastaño@cope.com.
Joder, iba a decir que las quejas a Paco González y las felicitaciones que me las podían mandar a mí. Tomás Guas, hola Tomás, muy buenas.
Yo no tengo correo electrónico, buenas noches.
¿No tienes correo electrónico?
No. No, no.
¿Cómo no vas a tener correo electrónico? Si hoy en día para pedir un billete de avión y para cualquier cosa hace falta un correo electrónico.
Yo soy de teléfono.
¿Teléfono?
Me gusta hablar con la gente.
Sí. Y de buzón en casa.
Hola Antonio Ruiz, muy
hola,
buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Roberto Palomar, hola Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Miguel Rico, Barcelona, Miguel.
Buenas noches, familia.
Muy buenas. David Albelda.
Muy buenas.
El murciélago.
Hola David, murciélago. Está Siro López. Hola, Siro.
Muy buenas.
Y está Elías Israel. Hola, Elías.
¿Qué tal?
No está Lama, que nadie piense que ha pasado algo. No está Lama.
Sí.
No está Lama, que es que está de viaje el hombre. Está, ha pasado el domingo fuera.
Pues hemos cambiado a Lama y a Emilio por Elías, ¿no? Para mantener el nivel
por
de
Elías
gritos.
Y por Siro.
Sí, Elías. Pero, y Siro.
No llamo a Miguella también.
Pero no hacemos un Lama entre los dos.
No, yo te lo digo yo que no. Bueno, pues que este es el Tertulión. Aquí estamos. Estamos todos con mal cuerpo, ¿verdad?
Sí.
O sea, es
sí.
Una cosa, una sensación de que como de que no puedes disfrutar del fin de semana de ninguna forma. No, yo no consigo quitármelo de la cabeza.
Es que cuando un chaval se muere con 35 años, que parece que no sea no es lo lógico, no es lo, es como lo de que hablamos muchas veces de cuando se muere un hijo antes que un padre, ¿no? Pues es lo mismo, ¿no? O sea, es que un chaval en la flor de la vida con 35 años se mate en un accidente es que es terrible. O sea, es que es muy difícil de asimilar porque todos tenemos hijos, todos tenemos padres y la familia, cómo debe estar. Esa, además, es una familia muy unida, muy, acuérdate, me parece cuando se fue a Inglaterra se fue su madre con él.
Sí, sí, sí.
Es que no quiero ni pensar lo que debe ser esa familia.
Yo tuve la suerte de conocerle cuando jugó en el Atlético de Madrid.
En una muy buena etapa, ¿eh?
En una muy buena etapa de José Antonio Reyes. Tuve la suerte de salir con él a comer, a hacer algún reportaje para la televisión, para Cuatro, que hicimos con él, un par de reportajes muy buenos. Y compartí momentos con él que ayer cuando me enteré de la noticia, la verdad es que te pasa ese escalofrío raro dentro del cuerpo que no sabes cómo asumir la noticia. Me acuerdo del padre que era el primer fan de Reyes, de José Antonio Reyes, bueno, una pérdida tremenda.
Albelda, ¿quieres decir algo de tus experiencias personales con José Antonio?
Bueno, con José Antonio coincidí en la selección y en el Mundial de Alemania, 2006. La verdad es que lo habéis dicho todo, es complicado asimilar pues este tipo de muertes cuando el orden debería ser al revés, ¿no? Piensas en todo, o sea, en el que se va y cómo queda... todo lo que deja, ¿no? De amigas y familiares, y la verdad es que es una pena.
Yo llevaba mucho tiempo queriendo hablar en directo en la radio con la persona con la que vamos a hablar a continuación, pero desde luego no en estas circunstancias ni de estos temas, porque me parece una persona muy importante en la historia del Sevilla y desde luego es una persona muy importante en la vida de Reyes. José María del Nido, expresidente del Sevilla, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Ha estado también por la tarde en la capilla ardiente del Sánchez Pizjuán. ¿Qué es lo primero que quiere decir sobre José Antonio Reyes?
Bueno, yo creo que es una pérdida irreparable, no solo desde el punto de vista humano, sino también desde el punto de vista familiar y desde el punto de vista de la élite del fútbol español, europeo y mundial. José Antonio era, para todo el que lo conocía, una buena persona, un gran ser humano, un magnífico padre de familia, un gran esposo, un hijo ejemplar... Y, por supuesto, un gran mundial del fútbol, no solo por el pedigrí que lo avalan la docena de títulos conseguidos en distintas ligas europeas, en la Premier, en la Liga de Portugal y en la Liga Española y en Europa, sino además por haber militado en clubes de la talla del Arsenal, del Madrid, del Atlético de Madrid, del Benfica, del Español, del Córdoba, del Extremadura y de su Sevilla, nuestro Sevilla de
Reyes fue una de las primeras grandes ventas del Sevilla en el que usted accede a la presidencia. La situación económica era muy complicada y hubo que acometer ahí ventas muy dolorosas para el club en lo deportivo, pero que al final acabaron salvando también a la entidad. ¿Me puede contar cómo fue aquella venta de Reyes? ¿Cómo le convencen para irse, teniendo en cuenta que era cambiar de vida radicalmente?
Bueno, fue la primera gran venta. El Sevilla, allá por el año 2003-2004, en la temporada en la que ellos se materializó, en las navidades de esa temporada, atesoraba con un presupuesto de ingresos de 22 millones de euros, 42 millones de pérdidas acumuladas. Y José Antonio, digamos que era la perla de la cantera sevillista en aquellos entonces. La venta era una necesidad, pero los que estábamos al frente de la entidad entonces aguantamos el tirón desde una primera oferta del fútbol nacional de 6 millones de euros hasta venderlo en cerca de 30 millones a uno de los grandes de Europa, que era el Arsenal de Londres. Aquellas navidades fueron unas navidades muy, muy aciagas porque el Sevilla estaba a punto de cumplir los 100 años de historia y Reyes era la bandera de la afición sevillista, pero la racionalidad del dirigente indicaba que había que salir de él. Él se me presentó en la segunda quincena de finales de año de 2003 en casa para decirme que había recibido una oferta del Arsenal que como profesional era multiplicar por muchas veces su contrato en el Sevilla y que qué íbamos a hacer. Y yo le dije que estuviera tranquilo, que haríamos lo que más le conviniera a él y le conviniera al Sevilla y aguantamos el tirón, que aguantara el tirón para que el Sevilla pudiera sacar la mayor cantidad posible. Aguantamos 20, 25 días y allá a finales de enero de 2004 lo traspasamos, ya le digo, por una cantidad que casi liquidó la deuda que el Sevilla tenía cercana a los 30.000 euros.
O sea, que usted fue un presidente que traspasó a Reyes primero y recuperó a Reyes después.
Sí, después se dio la circunstancia, él estaba deseando devolver desde que estuvo, creo que desde el día que aterrizó en Londres, porque era un sevillano de pura cepa y afincado en la localidad de Utrera y que solo sabía vivir en su entorno y aunque se llevó a toda la familia allí, a Londres, pues no terminó de adaptarse pese a ser el primer español que consigue la Premier, pese a ser ganar dos Copas de Inglaterra, en fin, y ser una estrella del Arsenal. Pero se dio las circunstancias, estando en el Atlético de Madrid, consecuencia de un enfrentamiento personal con el entrenador de aquella época y nosotros aprovechamos la oportunidad y en 2012 nos lo trajimos y muchos creían que venía a retirarse al Ramón Sánchez Pizjuán a su equipo del alma y lejos de eso pues nos dio muchísimas más tardes de gloria porque ya era un jugador maduro, hecho y con más de 500 partidos al más alto nivel y nos dio pues la prioridad de 3 copas de la UEFA.
Sí. Un palmarés absolutamente increíble. ¿Cuál es el recuerdo más bonito que tiene usted de Reyes?
Bueno, José Antonio, era una anécdota viva del vestuario del club. Reyes era capaz, con su risa contagiosa y con su gracejo sevillano-andaluz, de contagiar a los compañeros los mayores momentos de tensión. Y cuando había un partido importante y el aire cortaba el filo, se cortaba con el filo de una navaja, pues Reyes tenía siempre ese momento de humor que hacía que se riera todo el mundo y esa tensión pues se acabara. Reyes era sin duda un capitán admirado por sus compañeros, como lo fue durante muchísimos años, y bueno, sin duda uno de los jugadores más talentosos, y mira que hemos tenido jugadores en la cantera del Sevilla que han salido de la carretera de Utrera, de la ciudad deportiva del Sevilla.
Señor Del Nido, gracias por estar en el Tertulión, un abrazo muy grande.
Igualmente, buenas noches.
Gracias. Para cerrar este asunto, uno de los mejores amigos de Reyes, Diego Capel. Hola, Diego.
Buenas noches.
¿Dónde estás ahora?
Pues hemos vuelto para acá y que tenemos el partido justo esta noche, pero se ha aplazado al martes y nada, hemos regresado después de estar en la capilla.
Estás viviendo, no sé, una pesadilla, ¿no? Como el que se acuesta y espera que todo esto sea mentira.
Sí, la verdad que sí. Después de ya lo que viví con Puerta, ahora te lleva otro varapalo de esto que sigo sin creerlo, la verdad. Todavía asimilando lo ocurrido, pero bueno, ha sido todo muy reciente y bueno, cuesta creer que no vaya a poder verlo más, ¿no?
Tú ahora compartías vestuario con José Antonio. ¿Seguía siendo el mismo que todos le conocimos en la época dorada de los grandes equipos?
El mismo. O sea, alegría cuando llegaba. Éramos compañeros de taquilla y justo ayer, lo he dicho en una entrevista, estábamos bromeando por la mañana antes del entrenamiento y me deseaba suerte en el viaje y en el partido para esta noche. Y bien, la verdad que en el viaje de camino a Cádiz en autobús cuando nos enteramos, pues sin duda fue un palo grandísimo, ¿no?
O sea, ¿estabais en el autobús metidos?
Sí, estábamos en el autobús y de repente me llamaron y me dijeron eso, pero bueno, yo pensaba que era un bulo, era cualquier broma, ¿no? Hasta que ya nos confirmaron, cuando ya empezó, me llegaron bastantes mensajes en WhatsApp y ya nos confirmaron que era cierto y bueno, sin duda nos quedamos sin saber qué decir, ¿no?
¿Desde cuándo eras amigo de Reyes?
Muchísimo tiempo. Yo cuando él firma en el Arsenal me subieron al filial y bueno, decían que era como el sucesor de él, hicieron una entrevista con él, ya desde ahí ya tuvimos un vínculo especial, ya después hemos coincidido pues en muchísimos sitios, contactos, partidos, incluso vacaciones, y bueno, la verdad que volver a compartir vestuario con él estos meses ha sido mágico y todo un privilegio, ¿no?
Te mandamos un abrazo muy grande. Es que en estas situaciones hacemos todas las mismas preguntas y no se trata de hurgar más en el dolor que todos estáis sintiendo, especialmente la gente tan cercana como tú, que estuvo entrenando con él hasta ayer por la mañana. Un abrazo, Diego.
Gracias a vosotros, un abrazo grande.
Gracias, hasta luego. Del Nido y Capel, yo creo que dos personajes que estaban ahí muy, muy cerca de Reyes.
En el Español estuvo un año solo y me comentaban que pocas presentaciones más divertidas, más personales, como la que tuvo Reyes en Cornellá. Sí, sí, dejó huella.
Un chico alegre, yo nunca le vi,
sí.
Nunca le vi
un niño grande,
independientemente,
¿no?,
de la situación.
No, siempre tenemos la tendencia de hablar bien de quien muere y todo eso, pero en el caso de Reyes, es que era, te lo juro, es
alegría
que
era
tal cual lo veías. O sea, era un chaval que estaba con la sonrisa, siempre. Pasaba de muchas cosas, de tal, de entrevistas y de lo que sea, pero es que era... No tenía maldad, no tenía esquinas, o sea, era un tipo fantástico. Por cierto, ha publicado Mundo Deportivo una información citando al atestado de la Guardia Civil en la que se habla que el coche en el que viajaba Reyes, la velocidad era, bueno, o sea, salvaje. Según este atestado de la Guardia Civil, 237 kilómetros por hora y que al parecer estamos hablando de un reventón en una rueda, porque por lo visto era un coche que no cogía muy a menudo, a lo mejor la presión del neumático no era la adecuada y que de ahí evidentemente pueden venir las causas del accidente. O sea que la conclusión y la lección tiene que estar muy clara, o sea, precaución al máximo en la carretera y el peligro que tienen estos coches, que claro, son muy bonitos, son muy potentes, tienen mucho glamour, pero son auténticas bombas.
No se puede decir mejor.
Así que nada. Descanse en paz, Reyes. Ajá. Y cualquier cosa que haya se la iremos contando aquí en la cadena COPE. Luego está lo de la final de la Champions, que ayer, o sea, mucho ambiente en Madrid, muy bonito, todo perfecto y tal. Yo creo que es de los peores partidos que he visto esta temporada.
Los hinchas
horrible.
De... Los
horrible, hijos. Horrible,
sí,
¿eh?
Muy bueno, mala final. Cambió el partido a los 20 segundos.
Y ¿tú crees que le echamos la culpa al penalti?
Sí, tanto.
Hombre, yo creo que sí. Tácticamente seguro y a nivel de resultado, indudablemente también. Que yo aprovecho para decir que a mí no me pareció penalti de ninguna de las maneras.
Pero según el reglamento sí lo es. Paco leyó el reglamento ayer en la...
De acuerdo. Por el reglamento que fue penalti, yo no veo penalti.
Yo estoy con Rico, a mí no me parece.
Pero vamos a ver, si el reglamento pone que es penalti...
De acuerdo. Que bueno, también pone cosas al reglamento que a mí me parece...
Que nos han pitado, ni viéndolo con el VAR en la Liga Española, por ejemplo.
Es una exageración, hombre.
El reglamento lo que dice es que si uno aprecia que ese brazo está puesto de manera intensa...
No puede presuponerse que tiene puesto el brazo así para que le toque en el pecho y luego vaya.
Digo ahora lo que dije ayer. Si empezamos a explicar en el reglamento los mil supuestos o millones de supuestos que hay de que un balón te llegue a la mano, vamos a complicar esto.
Es
mejor volver a los 10 mandamientos, que era si la mano es voluntaria, si no, no. Bueno, a mí no me pareció. Y es verdad que marca el partido, porque el Liverpool alegre deja de ser alegre. Claro. O sea, dura tres segundos alegre. Inmediatamente tiene algo que proteger. Y se acabó el Liverpool que nos gusta, el que va para adelante.
Sí, sí, eso es un Liverpool conservador porque le interesaba. Es que ponerte en una final de la Champions a los 20 segundos 1-0 sin merecerlo, porque nadie merecía
nada.
Eso acababa de empezar, eso no sabíamos para dónde iba a salir. Y de pronto el super equipo este del Rock and Club, este que es vibrante, que era un poco lo que esperábamos de este partido, con un Tottenham que no tenía ese ataque de responsabilidad y se lo podía tomar de forma alegre, pues vimos un partido ya que se volvió táctico, con una cierta incapacidad del Tottenham. Y como ayer lo vimos un poco como espectadores neutrales, pues fue un auténtico tostón, vamos, yo de las peores finales.
No solo táctico, emocionalmente, joder, un equipo que juega la final de la Champions, que ha llegado como ha llegado el Tottenham, le hacen eso, sí. Que puede estar dentro del reglamento, está bien, pero a mí me parece muy cruel, pues joder, que te cambia también el ánimo, ¿no?
Yo lo siento por los adalides de la mejor Champions de la historia y toda así de cosas, y han tenido la final más horrorosa de los últimos 80 años.
No, el partido es el Corte Inglés,
horroroso.
El chasco inglés.
Horroroso,
pero es verdad que la edición venía... había dejado portadas en el mundo.
Sí, no, no, indudablemente. De ahí a todas estas coñas que nos quedamos siempre con lo último que vemos. Pues toma la finalita. Ahora, yo te digo que es a un equipo nuestro, eso es una broma. O sea, el fútbol hay una dinámica que es la intención de toda acción. Y ese tío no hace penalti, claro. Hombre.
También le pasa una cosa a la final, que las estrellas estaban todas con la mitad de la batería.
Sí.
O casi todas. Bueno. Ni Firmino, ni Kane, Wings también salía. Es que no vimos a ninguna sí.
Dice Ángel Cabeza que hay que jugar a la final de la Champions en febrero.
Llegan todos.
Y me parece muy acertado.
Llegan todos con más de 60 partidos a estas alturas de temporada. Y, lógicamente, entre las lesiones que tienen y el cansancio acumulado, todo se nota. Pero, claro, yo... también entiendo que el Liverpool llevaba una pila de años sin ganar la Champions, se le había escapado la Premier por un punto y decidió que las finales se juegan para ganarlas. Y hizo lo que le salió del alma para intentar ganar la final.
Sí, tal cual.
Por lo civil o por lo criminal. Por lo criminal y nadie se lo va a echar en cara. Y en la historia dirá pues que el Liverpool ganó la final del
mundo. Yo pienso igual. Yo creo que hay muchos factores que condicionaban la final. Hay una cosa también muy importante y es el que los dos equipos se conozcan de la propia liga. Eso también tensiona, ¿no? Es un poquito más. Y después es que una final, mostrar tu mejor versión en una final es muy difícil. Y en este caso, ver a un Liverpool alegre, oye, pues depende de cómo iba el resultado. Pero en el momento que marca el penalti al principio, pues claro, es normal todo lo que pasó, que replegara un poco y buscara espacios.
Pero en los últimos años siempre parecía... siempre no, pero muchas veces aparecía alguna estrella, o Bale, o Messi, claro. O Cristiano, ¿no? Es que ayer nada, es nada. O sea, es
mira,
la única enseñanza que deja el partido es no levantes el brazo en el área ni para señalarle a tu compañero.
Yo, por ejemplo, yo no valdría para entrenador porque yo, si soy Pochettino, sería incapaz de haber dejado fuera del equipo a Lucas Moura. Porque un tío que te mete, como te mete en la final, metiendo 3 goles en Ámsterdam...
Sí, fue un milagro.
Claro, yo digo, bueno, o sea, es que en la final tiene que jugar este y luego ya veremos el resto.
Hombre, seguramente, si repitiera...
Y luego le eché mucho de menos en muchos momentos del partido a Lucas Moura.
Juanma, es que si lo analizas así como nosotros desde fuera, te sorprende. Cuando nosotros nos dices, haz la alineación, y seguramente piensas que Lucas Moura y 10 más.
Claro.
Eso vamos, es así, pero
aunque
después,
sea por agradecimiento, ¿no?
Pero después el míster, en este caso, seguro que maneja otros parámetros que nosotros desconocemos.
Hay galones para todos.
Hay galones y luego después
Kane
piensas...
Kane, a Dele Alli no lo quita nunca.
Claro,
Firmino entra también sin estar preparado.
El coreano.
Hay jerarquías en los
equipos. El penalti no lo espera nadie y él, yo imagino, que piensa en Lucas Moura como un revulsivo después. Que igual seguramente está bien pensado, ¿no? Pero volvemos a la... Me lo comentaste ayer cuando entramos en el plato del partido. 11 sanos. Eso es...
Pero ni en la final de la Champions los entrenadores
ni en la final
renuncian
la
a los galones.
Nunca. Ni en la final de la Champions.
Ni pero Simeone con Costa. Ni... Es que
si
hay mil ejemplos.
Si sale ese Origi de entrada, igual estás 3-0 al descanso.
Ancelotti puso a Kedira recién operado de una rodilla.
Sí, o no.
Oye, Origi, sí, ¿puede ser real el dato que ha tirado 3 veces a puerta y ha metido 3 goles?
Sí. Ha jugado 180 minutos.
O sea, 200 minutos en la temporada, 3 veces a portería, 3 goles. Pero es que 2 son al Barça y 1 en una final.
Ha liquidado al Barça y al Tottenham.
Un tío iluminado. Toca por la varita.
Como decía Futre, que me hace mucha gracia, este año se lleva el balón de Origi, el jugador del...
El balón de Origi.
El valor del...
Interesante el Balón de Oro.
El Balón de Origi.
El Balón de Oro es Messi y luego... ¿El Balón de Oro es Messi?
Sí, hombre. Bueno, falta la Copa América, creo, le puede reforzar.
Yo creo que sin discusión.
¿O no?
El propio Van Dijk ayer decía que, aunque él haya sido el mejor jugador del... O se le considere que el mejor jugador que hay en el activo es Messi y que tiene que ser Balón de Oro.
Es que si Mbappé hubiera hecho algo, en Europa digo, pues con la gracia esta heredada de haber ganado el Mundial, tendría un mogollón de votos, pero yo creo que...
Hay que promocionar a Hazard, Tomás.
Eden está para otras cosas.
Una vez que fiche con el Madrid, yo creo que quiero promocionarlo para Balón.
Me parecería un poquito atrevido.
Exagerado.
Sí,
entre los cinco primeros puede quedar, ¿eh?
A Hazard.
No, y además seguramente lo está.
Sí, seguramente lo está.
Quiere decir que haya votación o no haya votación, Hazard es de los cinco mejores de Europa.
Yo me gustaría ver a ese Van Dijk en el podio, como lo he visto a Ramos, por ejemplo. Campeón de Europa y campeón de todo, y no lo he visto nunca. Pues me gustaría un guiñito a un tipo que realmente ha sido espectacular y que puede tener ahora en la Copa esa, no sé cómo se llama, otro papel.
Nations League.
Pues
eso. Seis Naciones.
A mí me gustaría, bueno, que no solo el crack y el tío que mete goles tuviera la oportunidad, ¿no? Me parece muy bueno ese tío.
Lo es. Yo tengo ganas de ver a Klopp en el fútbol español. Me gustaría mucho ver a Klopp en el fútbol español.
A mí me encantaría.
O sea, en el Madrid, resumiendo.
Sí.
Es un espectáculo fuera
del campo. No, quiero decir, porque es que en el Barça no lo veo, y del resto, ¿quién va a poder fichar a Klopp? O sea, el Madrid, evidentemente.
Bueno, el Barça, ¿por qué no lo ves?
No, por estilo. No me pega a Klopp para el Barça.
Bueno.
Hombre, no es el corte Barça.
No es el corte Barça,
precisamente. No, escucharme, tampoco lo sé.
¿Y Valverde es el corte Barça?
Se está cagando en Valverde, pues claro.
Chicurri tampoco es corte Barça.
Tampoco lo más heterodoxo, pero Klopp menos.
Fichado.
Ha estado muy bien Guardiola, por cierto.
Pero el Madrid tuvo con Valverde.
Muy bien.
Sí, porque, bien. ¿Habéis escuchado las declaraciones que hemos leído?
Con Valverde y con Klopp.
Lo de Klopp no lo he oído. ¿Qué ha dicho?
No, fue de los primeros en llamar a Klopp para felicitarle. Reconocido a Klopp.
Normal. El Madrid tuvo su oportunidad, ¿no? De ficharle en su día. Era un entrenador para niños, ¿no era?
¿Cómo? ¿Está diciendo que
un entrenador para niños?
Que no era entrenador para niños cuando estaba en el Dortmund, que era un entrenador de niños, se decía en el Madrid.
¿Sí?
¿Quién lo decía? Sí. Es que yo no leí ninguna declaración.
Yo tampoco.
¿Veis cómo es buen sustituto de Lama?
No,
Siro.
Claro. Es extraordinario esto. O sea, que era
pues para... Claro, es que cuando se dice que. Es que han dicho.
Bueno,
es que
se lo habrán dicho a Elías uno que no puede decir.
Como casi siempre.
Hombrecillos del Dortmund, o sea que era para jóvenes.
Claro que era jóvenes, ese tipo de perfiles de jugadores que no son tan expertos.
A mí lo que me parece por lo que yo...
Y si no, ¿por qué no lo ha fichado el Madrid? Si no, tan bueno todos estos años.
Por lo que yo he averiguado de Klopp de estos últimos años, si Klopp empieza a entrenar en Valdebebas como hace el Liverpool, no llega al Pilar.
Bueno, pues entonces...
Si le pones ese ritmito... O sea, si se creen que... No voy a decir un nombre. Uno de estos es Wijnaldum.
Pues el año pasado, si llega a estar finalizando el contrato, vamos, que no viene.
Yo creo que sí.
Madrid.
Ahora, ¿qué curran estos del Liverpool?
No sé la información que tendrás tú, Elías, pero el verano pasado era Klopp o Pochettino. Y lo más que ninguno de los dos estaba libre.
No, Pochettino también lo ha dejado en el aire, ¿eh?
No, digo el verano pasado. Ahora
No, que ha dejado en el aire si va a seguir en el Tottenham.
Sí, pero lo hemos comentado antes. Suena más a que le está poniendo un poco las pilas a Levy, al presidente, para que le fiche.
Yo sigo pensando que tiene algo con el Bayern.
¿En serio?
En serio.
Uy, mira, ese no se me había ocurrido a mí.
Bueno, a mí sí se me ha ocurrido.
Pues podría ser.
Vale. Antes de cerrar la final, que la narró Manolo Lama en tiempo de juego. Manolo, muy buenas.
Muy buenas, Juanma.
¿Qué tal estás?
Bien, aquí, oyendo, vengo escuchando.
Perfecto, que vienes de viaje como muchos españolitos, de pasar el fin de semana. Bueno, el fin de semana, el domingo, porque ayer estabas haciendo el partido. En el campo te defraudó más todavía, ¿no?, que por la tele.
Sí, yo creo que lo más bonito de la final fue la grada. Yo creo que el colorido de la afición del Liverpool es llamativo. Dijo ayer Paco una frase que es verdad. Cantaron ganando y aunque hubieran palmado también lo hubieran cantado. Yo creo que es lo que más me gustó, porque el partido fue un truño, pero vamos, un truño de categoría. Y luego yo sigo en la pedrada que tengo, que veo que cada vez se sube más gente al barco. Para mí es inaudito que piten ese penalti. O sea, me parece tremendo. O sea, no va ni a por... No quiere chutar el jugador a portería. No quiere centrar. O sea, pega la pelota hacia afuera. El pobre chaval del Tottenham está levantando la mano... Va a cubrir espacio para indicarle a un compañero que le guarde la espalda. La pelota le toca en el pecho y sube para arriba. Vamos, ya te digo, si ayer hubiera pitado Mateo, no gana el Liverpool.
Bueno, sí.
Fouto, espera, Fouto está negando con la cabeza. ¿Vais a discutir también entre un Liverpool-Tottenham?
No, voy a discutir nada. Lo único que voy a decir, Juanma, es que es un penalti clarísimo. Con las instrucciones que UEFA le da a los árbitros.
Pues hay que cambiarlo.
No hay nada más que discutir. No, bueno, tendrá que cambiarlo Internacional Board, no Tomás Guas.
No, pero si la jugada Tomás Guas había acabado con la Internacional Board hace 100 años.
A mí me parece broma. Es que no hay nada más que discutir. O sea, nosotros podemos estar aquí hasta las 2 de la mañana diciendo que no es penalti.
No, a la 1 y media.
Que para los que mandan, esas jugadas son punibles de penalti.
La ley puede ser así, pero el espíritu de la ley es cruel.
No, la ley es así. La ley es así para los árbitros y tienen que cumplirla. Claro, ya está.
Es que el árbitro es que no puede no pitarlo.
Claro, es que a mí hay muchas leyes en la vida que no me gustan.
¿Cuál? Dime una. ¿Cuál es la ley que menos te gusta de las que hay en la vida?
Hombre, pues, por ejemplo, pues habrá mucha gente que no le guste que no se pueda fumar dentro de un bar. Claro, pero sí, pero no pueden fumar dentro de un bar.
Un agente de tráfico es que te pasas un semáforo en ámbar y te puede entender que lo has pasado en ámbar y no te multa por ello. Yo creo que en una final pitar ese penalti es una, una barbaridad.
Pero da igual, Antoñito, en una final o en un partido de segunda B, que el reglamento es igual para todos.
Espera, a esta hora va a dar Antoñito Ruiz, que la escuche el AMA, una noticia del Atleti importante.
Sí, veníamos contando hace un par de meses que en el vestuario del Atlético de Madrid el 90% daba por hecho que Rodri se iba a ir, y ahora contamos que en el club, no solo en el vestuario, en el club, empieza a dar por perdido a Rodri, y de hecho la dirección deportiva ya tiene apalabrado un recambio para Rodri. En el club, insisto, la noticia es que empiezan a dar por perdido a Rodri, y la dirección deportiva ya ha encontrado un recambio del que hablaremos en los próximos días.
Lama, si se confirma, pérdida importante para el Atleti, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que estaba cansado. Antes que el día de Griezmann,
Uy, se corta. Viene Lama por una zona con poca cobertura.
Pues había una columna vertebral veinteañera.
Sí, era una escabechina en Atlético. Claro,
no es la única salida.
Y Griezmann.
La dirección deportiva planea dos salidas más de las que vamos a hablar mañana y pasado.
Joder, pues vamos bien. O sea, 5 o 6 salidas.
Yo te digo, hay dos salidas más, que no van a sorprender mucho, pero que son salidas que con las que mucho no
contaba. ¿A mí me han dicho que el United sigue intentando lo de Saúl? ¿Que va a intentar Saúl?
Yo creo que por ahí no va a los
pero pues, toma
emocional.
Oye, una cosa, Saúl está con Barnett, ¿no?
Sí.
El representante de, pero de Bale.
Pero la cláusula es
una agencia,
Es una agencia.
Ya a nivel mundial. No
yo te digo que Saúl, que hace meses sí parecía estar en la rampa de salida, yo creo que ahora mismo Saúl no está en la rampa de salida.
Pero yo digo que a nivel emocional, que se vaya Godín o Juanfran o Felipe Lé, pues será muy triste, pero los otros tres, los jóvenes, es una...
Ojo a los dos nombres que vamos a contar. Esto es un cebo para mañana, que la gente está atenta, y para pasado mañana.
¿Sí?
Sí.
O sea, estás trabajando sobre ellos y lo vas a contrastar.
Eso es, vamos a rematarlo mañana y pasado.
A ver, Lama, 30 segundos antes de que se corte. Espera, Lama, antes de que se corte. Estabas diciendo, Rodri.
No, que digo que Rodri era un chollo puesto en el escaparate. 70 millones de euros, vamos. Y además, la calidad que tiene el chaval para jugar el balón, cada vez existen menos medios centros que puedan mantener un equipo ellos solos, es normal que lo pierda el Atleti porque vamos, ahora mismo era imposible que lo pudieran retener, pese a que han hecho un esfuerzo económico tremendo para aguantarlo. Pero yo creo que la llamada de Guardiola, yo creo que la ha convencido.
Gracias, Manolo, un abrazo.
Hasta luego. Oye, por cierto,
sí,
que cada día tengo más claro que no fue penalti,
sí,
porque cada vez que lo dice que es fouto y Pedrito Martí que es penalti, me reafirmo que ya no fue seguro.
Claro.
No, lo hizo la UEFA, no Pedrito y Fouto, que eso es el error tuyo.
La UEFA, eso. Pedrito y Fouto.
La UEFA no tiene idea.
Deja Fouto, que Fouto está celebrando el ascenso del Mérida, que no sabes cómo lo ha celebrado aquí en la redacción.
Con mucha ecuanimidad.
En tu mesa, por cierto, ha tirado todo por los aires, bueno, se ha vuelto loco.
Por cierto, sí. Me da pena lo que le han hecho al Badajoz, ¿eh?
Sí, una pena.
Sí.
No se puede jugar mejor
para un amigo de Fouto.
Sí, ¿y qué ha pasado? ¿Has visto el partido o qué?
Pues lo he visto una
Footer
o
Footer. Footer.
Cuéntanos.
Una plataforma de lujo para ver a los equipos de
segunda. Cuéntanos la jugada. Cuéntanos la jugada, Lama, a ver. ¿Qué jugadas han sido?
Pero bueno, vamos a ver.
Si la jugada desde el 1 al 90 es la jugada.
Sí.
El árbitro, el hombre no ha tenido un buen día.
¿Cómo se llama el árbitro?
Pero bueno.
Idea.
Entonces tú, ¿a qué vienes aquí? No te sabes ni el nombre del árbitro ni la jugada.
No, no me sé el nombre del árbitro. ¿Cómo se llama el lateral izquierdo del Avelino?
No, pero es que yo no he hablado del Avelino. Estás hablando tú del Badajoz y ni has visto el partido. No me gusta el árbitro.
No me gusta que haya discusiones en este programa.
Yo he visto el partido y te digo que el árbitro ha pitado muy mal, el hombre. Ha tenido mala suerte.
Hay que felicitarlo, Daniel. Sí, ya está.
Ya está.
Badajoz ha hecho lo que tenía que hacer.
Mala suerte, ¿eh?
Y ya tenemos la suerte, ya está.
Lama, conmigo no vas a discutir en la vida. Un abrazo.
Porque tú no quieres.
Efectivamente. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Gracias.
¿Cómo os gusta el mamá?
Todos no discuten si uno tiene una motosierra.
Efectivamente. Eso es verdad.
Y si
eso
tiene
es
dolor, ni te cuento.
Eso es verdad. Antes de que paremos, oye, lo de Neymar. Vaya, ¿cómo se ha liado este asunto de Neymar? Bueno, es que lo último que hemos sabido hoy, bueno, aparte del vídeo que ha colgado en Instagram de 12, creo que son 12 minutos, ¿no? Sí. 12 minutos dando explicaciones y mostrando los mensajes de la chica y todo esto.
Es que eso ya es muy gordo, ¿eh?
¿Que cuelga el vídeo?
No,
hombre.
No.
Que enseñe los mensajes
de la chica.
Eso le complica más la vida todavía.
Claro,
¿eh?
Pero la historia está en que ahora a Neymar le han revisado el móvil, sí, la policía brasileña, y claro, le acusan de haber mostrado mensajes íntimos de la chica.
Normal.
Me parece un gran fichaje para el Madrid o para el Barça.
Normal que haya pasado eso. Él, para defenderse,
es un
tema
muy complicado, ¿eh?
No puede hacer eso.
¿Cómo se habrá visto?
Dos cosas. Sí. Una, yo creo que le va a costar, caro, digo, desde el punto de vista económico, el mostrar
mensajes,
violar la privacidad de la denunciante, pero que a nivel calle le ha dado la vuelta a la situación. No sé si habrá convencido al 47 o al 62%. Pero que ahora mismo la denunciante parece que ha ido a buscarle a él. Sí. Digo, para un porcentaje de gente que haya visto...
Está entendido, Paco, lo que quieres decir.
Sí, está bien visto, pero la sensación con el muchacho es que hasta la próxima, que puede ser pues cualquier cosa.
No. Yo todo lo contrario. Yo creo que le pueden haber tendido una trampa también.
Hay que tener mucho cuidado con la razón, porque es muy fácil perderla.
No, yo no digo nada. Que además no demuestra nada. Ni siquiera los mensajes demuestran que luego no hubiera violación.
Claro.
Ahora, lo que sí demuestran es que ella se ofrece en Instagram, ella tiene una buena relación con él, e incluso ella, el día después de que en teoría pasara todo, 15 de mayo, hay mensajes del día 16. Con lo cual, a nivel calle...
Opinión pública.
Yo creo que Neymar ha salvado bastante, sí, no sé si todo, que luego va a entrar el juicio. Sí. Y ahora
lo que pasa es que el ruido,
una multa por esto.
El ruido y el follón ya está. Sí, ahí, porque sí, sí. Ahora está, hay que ponerse a leer los mensajes, siempre, a cuadrar fechas.
El otro día empujó a no sé quién porque le hizo un caño. Es que cada mes hay algo. O sea, a 27 años, para 28, tienes que tener la cabecita un poquito mejor.
Y en víspera de Copa América, que no es que esté fuera de competición. En el país ahora solo están mirando ahí.
Uf, pero se le ve muy afectado a él, ¿eh? Para llegar a hacer eso que ha hecho...
Él ha salido al cruce muy afectado, rápido, ¿eh?
Digamos, pero que fama... de una casi peor que esta, en teoría, ha salido Cristiano. Bueno. Quiero decir, ha salido, que ha seguido jugando y ha seguido marcando.
Bueno, sí, pero no va a Estados Unidos. Pero no va a ir a Estados Unidos.
Hombre, es que allí lo trincan.
Claro. Albelda, ¿querías decir algo?
No, sí, quería decir que se le ve afectado, pero sí que es verdad, o creo que tenemos la sensación... que demasiadas cosas extradeportivas en la vida de Neymar. O sea,
es que son
más que deportivas.
Es incontrolable. O sea, es que es una cosa que... entre los carnavales, los cumpleaños de la hermana, las novias, las fiestas en París, no sé qué, el helicóptero, el avión privado... No sé, es que
una por mes.
Al final el fútbol ocupa un porcentaje mínimo en la vida de... O sea, es que al final yo no le ves muy poco jugar al fútbol, o sea, es que es así.
La sensación está en cuanto al jugador, es decir, es que está ahí porque es bueno de naturaleza, o sea,
ya.
Pero el día a día...
Sí, ha desaparecido.
Y habrá mucho trabajo detrás para ser bueno, pero es que ahora mismo podría fichar por el Madrid o por Pachá. O sea, es que casi tiene más vida fiestera que vida futbolística.
Pues Ushuaia,
desde
Ushuaia.
Que se ha ido del Barça, ha ido cayendo.
Es lo de Ronaldinho.
Ronaldinho al lado de este es un salto.
Pero Ronaldinho le daba bien.
El último Ronaldinho era... era memorable.
No, pero que yo tengo la misma sensación.
Ronaldinho le recordamos en Luz de Gas, con una careta, claro, tocando los tambores allí.
Sí.
Perdona, ¿qué decía Siro?
No, eso, que tengo la misma sensación que con Ronaldinho, que se pueden quedar por el camino. Es decir, que Ronaldinho, que llegó a ser la leche,
el mejor,
pero que con 28 años desapareció a nivel de élite del fútbol.
Decidió dejarlo.
Y Neymar me da la sensación de que lleva el mismo camino.
Yo siempre lo digo, hay que valer para ser tan reconocido, tan querido, tan admirado y tener muchos millones en el banco. Yo, por ejemplo, yo creo que no valdría. Yo duraría 3 meses jugando al fútbol.
Yo 15 días.
Es que es muy difícil gestionar eso. Albelda, ¿no es lo más difícil gestionar eso?
Yo no he estado a ese nivel porque estamos hablando
hombre, que no. Vosotros en Valencia, ¿cómo erais?
Sí, claro. pero una cosa es Valencia. Yo tengo la sensación, yo no lo sé, pero tengo la sensación que lo de Cristiano, Neymar, Messi, eso tiene que ser inaguantable,
pero,
esa es la verdad.
Pero vosotros en las ligas de Benítez y cuando jugáis la final de la Champions, tú en Valencia podías hacer lo que te diera la real gana.
Bueno.
Sí, pero es que no sé, el rollo aquí es diferente porque en el día a día aquí hay mucho contacto con la gente. Y yo creo que estamos hablando de un caso que ya no es solo en el sitio donde él está, es que es donde vaya, ¿no? La sensación de lo de Cristiano, por ejemplo, irse a Estados Unidos y también, y no van tranquilos a ninguna parte del mundo, sí, ¿no? Sí. Y entonces tiene que ser complicado, pero es que es lo que hay. Es mejor aguantarte que estar dando noticias extradeportivas continuamente.
Pues sí. 12:35, 11:35, si nos escuchan desde Canarias en este tertulión, mensajes a tiempo de juego.
Juan Castaño.
Sí, sí, soy yo. Mensajes a tiempo de juego, Alberto Arauz.
Aún diréis algunos que Eriksen es lo que necesita el Madrid, por favor, que pasen de este y de Pogba y que vayan a por Pjanic. María desde Liverpool nos dice, nunca pensé que me podría llegar a agotar del You'll Never Walk Alone. Llevo 2 días con ese sonido sin parar en mi salón.
Nos cansamos de eso ya, pues imagínate.
Fue lo mejor del sábado.
Efectivamente.
Emilio dice, pero si Pochettino es tan bueno, ¿para qué necesita fichajes? Tienen que cambiar...
Lo dice con segundas, ¿no?
Sí, creo que sí. Tienen que cambiar el formato de la Champions. El Real Madrid fijo en la final, los demás equipos que se disputen el otro puesto y a ser posible con Karius de portero.
Lo dije ayer, pero bueno, aumenta.
Creo que la Liga Europea viene así, con esas condiciones.
Naturalmente.
César, que el Barça de Valverde es fiel al estilo. Sí, sí, con Dembélé y compañía. Así les va en Europa. David, no quisiera pasar por alto el lamentable arbitraje que ha sufrido hoy el Castilla. Por ocasiones ha rozado la violencia y ha sido permitido por el señor colegiado Aupa Fuenla.
Ha perdido con el Cartagena 2-0, había ganado 3-1 en la ida, así que pasa por el...
Yo he visto el partido y violencia, la verdad, lo he visto.
No, pero ha sido duro el Cartagena.
Ha sido duro, por lo mismo que Liverpool tocó el violín ayer, porque se ha puesto 2-0 enseguida y estaba clasificado.
Y por último, Fernando dice, mañana tengo selectividad, pero escuchar tiempo de juego es sagrado. Esperemos que me vaya tan bien como a vosotros vuestro programa.
Pues claro, el mensaje es clarísimo. Selectividad, si no te va bien, lo haces el año que viene otra vez. Pero el programa de hoy solo lo vamos a hacer hoy.
Por favor.
Solo lo vamos a hacer hoy, es un programa único. O sea que ya. Selectividad, luego cuando pasen los años no le vas a dar tanta importancia.
Es una cosa antigua.
Ya
estás en el paro y seas un cateto.
Efectivamente.
No te acordarás.
Yo no me acuerdo de la nota que saqué en selectividad, no puede ser tan importante.
Yo no hice.
Tú no hiciste.
No,
claro, no había.
En mi época.
¿En tu época cómo se llamaba, Paco?
Selectividad. ¿Qué te crees que se llamaba?
Descubrir América.
No, había.
¿Cómo no se llama selectividad esa ahora?
La reválida, ¿eh?
Reválida. ¿No había una reválida o algo así?
Sí, hombre, había dos.
En cuarto y en sexto.
Ahora se llama Pau.
Pau Gasol.
Y Marc. Sí.
Y Marc. Los que repiten son Marc.
Pues, ¿y dónde? Pero no empiezan en todas las comunidades a la vez la selectividad, ¿eh?
No, aquí, cuanto más lío, mejor.
Sí, sí.
Aquí... En una comunidad lo haces con 18, otras con 30, otras con 14.
Con 30 años.
Y queda muy bien.
Efectivamente. 12:37, sigue. Tiempo de juego.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempo de juego.
Cope, estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
13.121. 1, 3, 1, 2, 1. Serie 33. 0, 3, 3.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Es tiempo de olvidarse del estrés, de las prisas, de la reunión del miércoles, del lunes, del café rápido, de los atascos, de los mails.
Tú te olvidas de las preocupaciones y en Ford nos olvidamos del IVA. Porque hasta el 22 de junio te descontamos el IVA en operaciones de mantenimiento. Consulta condiciones en Ford.es o llamando gratis al 980 70 90. Ford, la increíble sensación de despreocuparse. Aquí... No vas a ver museos ni monumentos. No vas a ir de tapas ni a restaurantes con estrella. Aquí, en Andalucía, lo harás todo intensamente. Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía.
Cariño, ¿sabes qué hace la policía en el portal?
Sí, han robado a los del quinto. Me quedaría más tranquilo si nos ponemos una alarma.
Pero si nuestra casa es de alquiler.
Ya, pero he llamado a Securitas Direct y si se puede, si queremos, nos la dejan puesta esta misma tarde.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Hola.
Estás muy guapa.
Gracias.
A ti te ha pasado algo. ¿Tú has hecho Sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Sigue tiempo de juego, 1:20, 12:20, si nos escuchan desde Canarias, en el Tertulión. A ver, di qué es el Tertulión.
El tramo de opinión más influyente.
No.
Y decisiva.
No.
De la radio.
Pero no puede ser que no sepa.
Sus dispositivos móviles.
No, es mezcla de cosas.
Va todo dentro.
Rico, di que es el Tertulión.
El perro de San Roque no tiene rabo.
Vaya. Siro, ¿a que tú sabes lo que es el Tertulión?
El programa de opinión más influyente.
No, es el programa de opinión.
Importante,
no.
Influyente.
Es que es acojonante.
La tertulia,
o sea,
la tertulia radio.
Que no, el tramo, sí, tramo.
Pero ¿por qué?
Yo he dicho tramo.
Pero llevo tres años diciendo.
Bueno, yo soy becario.
Somos becarios. Pues el tramo de. ¿Ves por qué no estáis? ¿Ves por qué no estáis? No merecéis estar.
A ver los titulares. El tramo de carretera más bien asfaltado de la radio española.
El Tertulión es el final del domingo.
El final del
lunes. Ah, eso está bien. El inicio del lunes.
No lo saben. Una mezcla de todo.
¿Qué decir?
Tú lo sabes. Yo sí lo sé. Sí,
a ver, dilo.
Lo he parido.
Deletrea.
Es el tramo de opinión más importante e influyente de la radio deportiva española.
Lo he dicho yo. Correcto. Lo he dicho yo. Lo que hemos dicho todos.
Es que...
¿Qué decir?
Está clarísimo.
Habría que hacer camisetas con eso. ¿Queréis decir algo de... ¿Queda algo por decir del asunto Ramos?
No.
Me fui el jueves...
Yo que creo que pertenece al documental de
cine cómico
de este año que está haciendo. No,
¿hablas en serio? Es que te escuché ayer que lo dijiste, pero no lo puedes decir en serio.
Yo lo digo en serio. Creo que al documental, que va a tener un final feliz porque terminará con la boda, le faltaba chicha porque desde el punto de vista deportivo no ha habido gran cosa. Y entonces
es un fenómeno.
Polvareda en torno a la oferta de China ha sido aumentada exponencialmente con sus altavoces. Y finalizada con una rueda de prensa espermética. Pero eso, bien contar un documental, da para momentos de tensión.
Yo no
lo creo como Paco, claro. Pero reconozco que sería un guionista espectacular.
Yo quiero decir que conozco a Paco y está hablando con la cara de la persona convencida.
No estoy de vacile. Creo que la oferta de China existe, que su malestar existe, que su no sé qué existe, pero esa marcha atrás final, para mí es que tiene que ver con el documental.
Es más, creo que el documental lo presenta Florentino.
me han dado una noticia muy curiosa de la boda de Ramos, que yo no tengo confirmada, pero que podemos...
No, pero no me gustan...
No, es una noticia, pero no es mala ni buena.
Es que no me quiero meter en esa historia.
El grupo musical que va a tocar en la boda.
Ah, eso sí.
¿Quién? A mí me han dicho, no sé si es la verdad, esto se puede decir, me lo ha dicho un músico que conoce a...
Chaito y Palo Santo.
No. Aerosmith.
Sí, pero eso sí lo hemos dicho hace un mes. Sí.
¡Aerosmith!
Pero sí, pensé que ibas a decir otra cosa. Aerosmith ya lo sabíamos, sí, claro.
Yo sé quién es.
¿Cuánto vas a traer a Aerosmith?
Pues por lo menos costará 3 o 4 mil euros.
Creo que van a intercambio, ¿eh? Luego barramos allí a...
a jugar una pachanga con ellos.
Yo sé quién es el cocinero.
¿El cocinero de quién? ¿De Aerosmith?
De la boda.
¿Quién es?
¿Qué decir?
Lo conoce él.
El gran Dani García.
¿Dani García?
Cierto.
Joder, un crack. Oye, por cierto, oyente de este programa.
Fenómeno.
Y su madre, no sabes, me los encontré. Fíjate dónde me encontré a Dani García, en Finlandia, estas Navidades. Y estaba con su madre y su familia y tal. Y me viene la madre y dice, Juanma, no sé qué, os escucho siempre, soy la madre de Dani. Una crack, la señora. Así que un
toda
beso para la señora. La madre de Dani García.
Muy bien, ¿alguna noticia más?
¿Alguna noticia más?
Yo sé quién es uno de los camareros, se llama Rodrigo.
¿El Atleti?
No.
Ha pagado la cláusula.
Rodrigo.
Y periodistas invitados habrá, ¿no?
De aspectos serios, serios. ¿Queréis decir algo de lo de Ramos?
Que es una broma. Es que no puede calificarse como rueda de prensa, es parte del espectáculo. Yo no sé si entra... en el documental no entra o qué show, de tipo de show es ese, pero yo es la primera vez que veo que un jugador de Madrid desmiente a su presidente, de manera que no sé qué decirte.
No, se desmiente a sí mismo. O sea,
bueno, no,
a su presidente. En la misma comparecencia dice que sí, que no, 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 que pero, sí, que no, de varias cosas.
Al presidente le dice que no, que él nunca ha pedido la baja y que no sé qué, y el otro lo había dicho claramente dos días antes. Bueno.
Todos tenemos muy claro que recula, pero ¿le obligan a recular o sale por iniciativa propia?
No, yo creo que en su propio lío, bueno, sale él ahí, que además dice, no, invita a Florentino.
Tú le puedes decir, tú lo has liado, tú sales de esta.
No, yo ahí le doy la razón a Juanma, lo que le obliga es la opinión pública, que ha visto que un rechazo frontal de todo el madridista.
Y el partido de la selección del Bernabéu está cercano. Yo creo que también lo obliga a salir a
mañana. Mañana se ha convocado a la selección.
Lo mejor es que dejarlo estar.
Tú, después de ganar en Lisboa con tu cabezazo, puedes pedir el paseo a Castellana. Pero después del año que lleva el Madrid...
En ese momento no se puede.
Y él... Es que vamos, te cruje. Es lo que ha pasado, que el madridismo lo ha crujido.
Tal cual. El Madrid está en stand-by hasta que...
Hasta que fiche azar y empiece el baile.
Por ejemplo, ahora empezó el asunto. Me entraron a todos callados. Sí, sí.
Es todo tan surrealista.
¿Cuándo se anuncia Hazard, Siro?
Yo creo que ahora ya van a tener que esperar hasta que acaben los partidos amistosos de... Yo, en principio, la idea era esta semana antes de que se concentrara.
Primero que es la Europa League, luego que es los amistosos, luego que estará de vacaciones.
No, yo creo que es después de esto, porque no han acabado de cerrar el tema con el Chelsea. O sea, no lo han cerrado y la idea era, pues antes de que se concentrara con Bélgica, poderlo presentar. Y ahora pues se va a esperar a que acaben los dos partidos amistosos con Bélgica.
Me molesta este retraso. Bueno, me molesta profundamente. El pueblo está necesitado de un día en el Bernabéu.
Molesta el retraso, ¿sí?, de dos, tres años que tenía que haber venido antes.
Bueno, pero eso era muy difícil, habiendo lo que había, querido. Es lo que decimos siempre de las transiciones, que son muy complicadas.
Queda mucho, es que quedan tres meses. Claro. Para alimentar el hambre de fichajes. Tres meses está... en Madrid y en todos los equipos.
Sí, sí.
El pueblo está sediento. Sí. ¿Y alguna cosa más, González? Claro, Hazard está ahí. ¿Alguna cosa más?
Ni idea. Es que no sé cómo está la cosa de Pogba. O sea, ¿hasta qué punto se ha puesto de cabezón Zidane?
Mucho parece, ¿no?
Porque Eriksen lo tenían también ahí aparcado.
Pero Eriksen no le gustaba, o la información
pues
que yo tengo...
Pues como fuera por el partido de ayer...
Es que no le gustaba a Zidane.
No, o sea, Zidane quiere fuerza en el centro.
¿Eh?
Sí.
Claro, por eso, que no le gustaba, no... Y después lo de Jovic, que bueno, pues que está ahí en stand-by por el tema de la pasta que pide el Eintracht, ¿no? O sea, el Madrid lo quiere fichar, está convencido, yo creo que están convencidos de que lo van a fichar.
¿Pero por cuánto lo quiere fichar?
Pero como dice alguno, pues el verano es muy largo.
Oye, ¿y el muchachito del Benfica? A mí me gusta ese hombre.
Joao Félix. Sí, dicen que ha ofrecido al Madrid 80, pero
es una apuesta.
Allí. Me parece muy bueno ese chico.
Tiene muy buena pinta, pero es muy jovencito. Son 120 millones la broma.
El Madrid no puede ir con más chavales.
Sí, o sea, el Madrid que ficha tiene que ser titular.
Rodrigo, Vinicius, titular.
Claro. Pero es que, y además son cromos parecidos, Paco. O sea,
claro,
es que...
todos de ataque.
El Atlético está intentando abaratar lo que pide el Benfica.
Joao Félix.
Oye, vamos a hablar de
la
gente que está feliz en España, sí, a esta hora, que son varios sitios. Enseguida estamos en Santander, donde está llegando el autobús del Racing, pero en Fuenlabrada, felicidad por todo lo alto. Paco, ¿por qué? ¿Por qué ese amor por el Fuenlabrada? ¿Cuándo te has hecho el Fuenlabrada?
Por amigo, hace dos años.
Hace dos años.
Por amigo, por
yo
todo.
Yo también, familiar.
Hay gente muy maja y ha habido un proyecto durante los últimos tres años más o menos que lleva el presidente Jonathan Praena poniendo ahí pasta, han entrado en playoff, el año pasado cayeron y este año con un entrenador que a mí especialmente me caía muy bien porque le había conocido en el Cádiz B, pues la apuesta le ha salido fantástica, campeón de grupo y cargándose al Recre, que es que eso no entraba en ninguna cabeza.
Y sin sufrir, de todo lo excedente, que ha subido a segunda sin sufrir.
No, ha sufrido mucho. Su líder espiritual era el Cata Díaz y decide dejar el fútbol.
No, digo sin sufrir ahora, en esta eliminatoria.
No, en la eliminatoria no, la verdad. El Cata se va en enero. Después se le lesiona el máximo goleador, que era muy máximo goleador, o sea, mucha diferencia con el segundo, que es Cedric, rotura del cruzado. Llega a las últimas jornadas de liga, cuando se tiene que jugar ser primero o no, y los playoffs, y pierde a uno de los que estaba siendo de sus mejores defensas, Sotillo, también rotura del cruzado. A mí me parece que ha hecho un milagro el equipo. En una ciudad que es tan gorda o más, como Alcorcón, Getafe o Leganés, sí, tiene, sí. Yo creo que 10.000 habitantes más, una cosa así, 200, censados, digo, 210.000.
Un campo que se llama Fernando Torres, eso está bendecido.
Mister Mere, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, no creo que haya un programa en la Radio Nacional Española que controle tanto el Fuenlabrada como Tiempo de Juego, ¿eh?
Buah, yo soy un privilegiado. Me está vendiendo ahora mismo que me traspasa fijo.
No, escucha, si le pido datos de Klopp no me da tantos, Paco, ¿eh?
No, me interesa tanto.
Seguro, seguro.
Increíble. ¿Dónde estáis ahora?
Pues estamos ahora mismo en Guirlantilla, donde hemos pasado la previa del partido contra el Recre, y estamos aquí celebrándolo con nuestra gente y con nuestros jugadores y echando un buen ratillo, que bien que lo merecemos.
Ah, ves que pensé que... ¿Pero había oído que os ibais a Sevilla?
Sí, llegamos a Sevilla en AVE ayer, pero hacemos la vuelta en bus. No queríamos perder lo que hemos sido durante el año.
Ah, muy bien.
Que no hay tanta pasta como en otros sitios de segunda B. ¿No? En otros sitios de segunda B han pagado 120.000 euros por 5 o 6 meses a algún delantero. Eso en segunda B es...
Bueno, pero eso debería cambiar, ¿no? Para el año que viene, ¿no?
Bueno, ahora mismo vamos a disfrutar lo que tenemos, que ya como he comentado, nos ha costado muchísimo y bueno, ya habrá tiempo de mirar el futuro. Ahora lo que hay que hacer es celebrar lo que también se ha trabajado durante el año.
Mere, por ejemplo, no ha dado este paso por dinero, desde luego, y soy testigo del asunto. Lo ha dado por que creía en su capacidad profesional de dar el salto al fútbol profesional. Él estaba en el Cádiz B y por dinero yo creo que hubiera seguido allí, porque no tenía gastos, estaba en su casa.
Sí, bueno, imagino que todo el mundo en un momento determinado de su vida laboral pues tiene que hacer apuestas y darse cuenta de que la oportunidad que se presenta pues le puede servir para crecer, y tenía muy claro en mi caso de que llegar a Fuenlabrada era una oportunidad que no debía dejar pasar y bueno, gracias a Dios han ido las cosas bien.
Está súper calmado esto, yo pensé que ibais a estar ahí a lo loco con gritos y tal, y bailando y con Aerosmith tocando, porque a lo mejor Aerosmith está haciendo pruebas para la boda de Ramos ya.
No, que va, ha ido el año tranquilo e incluso la celebración está siendo tranquila. Este es un equipo muy muy paradito para lo bueno y para lo malo.
Ah, vale.
Ay, me eres muy tranquilo.
Es que... ¿Pero os hacéis algo, alguna promesa? ¿Vais a hacer algún viaje conjunto, toda la plantilla, 2 días de farra, no sé?
No sé, ahora vamos de vuelta. Mira, estamos ahora mismo, que yo creo que me dejan aquí, porque estoy aquí fuera en el jardín hablando por teléfono y estoy viendo que todo el mundo se está yendo del comedor, y vamos para Sevilla, vamos a echar un buen ratillo allí, y a las 6 de la mañana creo que zarpa el barco de vuelta para Madrid y apareceremos por allí.
O sea, vais a pasar la noche en Sevilla ahora, hoy domingo. Vamos, ¿Y ya sabéis los sitios que están abiertos o no?
No, van sin hotel.
Yo me he encargado más de preparar el partido y...
Es que también, no me fastidie, vaya entrenador.
Se me escapaba de las manos, hay gente más capacita para eso y no tiene que saber echar sus lados.
No hay mucho ambiente en Sevilla, estará todo cerrado.
Bueno, no, algo encontraréis abierto. Y seguro que algún jugador sí ha mirado si había algo abierto, no te preocupes.
No, ahí tenemos...
Sí.
La Torre del Oro seguro, adiós.
Mere, que lo disfrutes, ya nos veremos, un abrazo.
Gracias a vosotros.
Gracias, dale la enhorabuena. Espera, que en Santander están flipando, porque acaba de llegar el equipo. ¿Sisniega?
Aquí estamos, Juanma. Aquí hay ambientazo, como podéis escuchar, miles de personas que aquí en la plaza del Ayuntamiento.
Qué bueno.
El equipo ha tardado casi una hora en venir desde Bilbao, pero bueno, hemos recorrido el último kilómetro en un autobús turístico. Los jugadores están saliendo ya hacia el balcón del Ayuntamiento y está con nosotros uno de los protagonistas, que es David Barral. Llegó, vio y venció, como se dice en estos casos, y en unos pocos meses es un racinguista más que está disfrutando de este ambiente. Juanma, te escucha ya si quieres.
¿Qué pasa, David?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¡Enhorabuena!
Gracias, muchas gracias. Verás que esto es increíble. Tú ya sabes cómo es un ascenso, porque ya lo viví en Gijón.
Claro.
Y bueno, sigue siendo igual de maravilloso.
¿Te vas a tatuar el escudo del Racing en la otra pierna o no?
Bueno, eso se lo tienen que ganar, ¿verdad? Que...
es que tiene el del Sporting en una pierna, claro. Y digo, ¿y ahora cómo?
6 años en un equipo, como estuve en el Sporting, no es fácil, ¿sabes?
Claro,
y
claro.
Llevo aquí 4 meses, o sea, todavía es pronto. Pero bueno, no... Es que creo que 6 años no voy a poder estar aquí, porque es que tengo más años que el reloj del Ayuntamiento.
¿Cuántos años tienes?
Tengo 36.
Pero te digo una cosa, yo te veo muy bien física, te lo juro, súper fino, o sea que te has cuidado muchísimo.
Sí, yo físicamente estoy muy bien, la verdad es que sigo manteniendo...
Lo peor es de cabeza, pero de cuerpo estás muy bien.
Pero ya la cabeza no la vamos a arreglar.
Eso
ya,
no. Es más, te voy a decir, yo creo que estás mejor de cabeza ahora que hace 6 años.
Estoy... Bueno, no sé, yo creo que estoy más o menos igual. Es cuando tengo mis calembrazos, tú sabes, que me pasa a mí, pero bien.
Sí. ¿Y eres el presidente del comité de festejos del Racing o no?
Tú sabes que para eso me han traído, aparte de ascender para el equipo,
claro,
para la fiesta.
Claro, desde luego yo me pondría en tus manos. ¿Y qué tienes preparado?
Pues nada, voy a subir ahora al Ayuntamiento, lógicamente me voy a acordar de Preciado, voy a dar unas palabritas y nada, y a prometer que para el año que viene vamos a dar guerra.
¿Sí? ¿Te apetece ser Pichichi de segunda el año que viene, por ejemplo, eh?
Bueno, no lo sé, ¿por qué no? Vamos a ir a pasito a pasito. Lo importante es que hemos subido. Bueno, para el año que viene, yo voy a seguir aquí en el Racing, eso sí lo tengo claro.
Ah, vale, o sea, ¿tú habías firmado este año y otro?
Este y dos más.
Ah, este y dos más. Joder, no eres listo ni nada. Claro. Has llegado bien, claro, claro, claro. Pues nada, ¿no habéis sufrido mucho hoy?
Sí, muchísimo.
Sí,
muchísimo.
¿No?
Se nos puso el partido cuesta arriba porque se pusieron por delante. Luego el césped artificial no ayudaba absolutamente nada porque es muy difícil ahí controlar un balón, dar pases y encima ya por último el quemaba el césped artificial porque tiene ya esas bolitas negras que al final se hizo insoportable el partido.
Sí, sí, es que lo habéis tenido que pasar mal. Pues nada, que te mando un abrazo muy fuerte, es una ciudad impresionante y que vuelva el Racing a segunda es, bueno, es que debe estar en primera, pero vamos, que ya por lo menos que entre en el fútbol profesional. Y dices que ahora subes al balcón y tienes que dirigirte a todo el público, a toda la gente.
Hombre, ahora tendré que decirle unas palabritas, ¿no? Tú sabes que yo de esto, estas cosas me gustan a mí.
Joder, ensaya con nosotros, di más o menos por dónde van a ir los tiros, aparte de lo depreciado, ¿qué vas a decir?
Bueno, pues que...
¿Tienes algún cántico? A ver, ¿qué les vas a mandar que canten?
No sé. Tú sabes que eso va de repente. Eso me sale de repente.
Vale.
Yo improviso, dame caso.
Vale, pues lo vamos a dar en directo. Vete a por ello que lo retransmitimos en riguroso directo.
Venga, visita. Un abrazo a todos.
Un abrazo. Gracias. Gerardo.
Dime.
¿Qué estás? ¿Al lado del balcón o dónde estás tú?
Sí. Estamos justo debajo. Estábamos aquí esperando a que saliese David para que no hubiese mucho ruido y que el sonido fuese mejor. Y nada, en 20 metros estoy ya arriba en el balcón y con los jugadores y toda la fiesta que está aquí montada en el Ayuntamiento de Santander.
Joder, me ha mandado vídeos la directora de COPE.
Anita está aquí, Trina, de guapa y de feliz. No, de feliz, está radiante. Me ha mandado tres mensajes. Anita, la directora de COPE Cantabria.
No, ha sido impresionante porque además llevamos 10 horas de celebración. Es decir, es que hemos subido a las 2 y son las 12 y media y aquí seguimos, ¿no? Primero en el hotel y en el campo, luego en el aeropuerto de Bilbao, que ha sido impresionante porque hasta Bilbao se han desplazado 300 aficionados que le han dado un recibimiento impresionante y aquí ahora hay miles de personas un domingo casi a la 1 de la mañana.
¿Va a seguir Iván Anía?
Pues en principio parece que sí. Hoy hemos hablado con el director deportivo y todo apunta a que sí porque tiene contrato y por tanto será casi con toda seguridad el entrenador del equipo la próxima temporada.
Bueno, pues vete al balcón y cuando hable Barral
conectamos
en directo.
Pues para allá vamos.
Sí, o tírate a la gente allí, como hacen los cantantes de rock y tal. Mira, esos son los gritos de Santander, a ver, vamos a oírlos. Ambientazo Santander,
No me extraña. El partido histórico de hoy es el ejemplo exacto de lo que cuesta salir del infierno de la segunda D. Si no lo habéis visto, los últimos 15
minutos... Yo lo estoy viendo
fútbol
esta mañana.
Es el antifútbol. Pero los últimos 15 minutos, el balón se mueve 3 segundos y está el partido parado un minuto. 3 segundos, un minuto. 3 segundos, un minuto. Horrible, horrible lo que cuesta hacer algo.
Muy difícil de arbitrar, que luego rajáis de los árbitros. El partido ya ha sido dificilísimo de arbitrar.
Imposible.
Y muy bien el Atlético Baleares, que salió vivo de la ida de Santander, que empató a cero, y que hoy se le ha puesto muy, muy, muy difícil. Cuando vimos el cruce que era, todo el mundo dijo, el Racing de calle. Y el Racing ha tenido que sudar para esta eliminatoria, pero...
Qué bueno la radio en directo, comentándolo con el sonido de fondo que nos manda Gerardo de ese ambiente que hay allí en el Ayuntamiento,
Santander.
En Santander.
Es un día de orgullo para los cántabros, ¿eh?
Cierto, ¿qué ciudad es Santander, eh?
Hay que hacer un partidazo allí.
Sí, me lo ha dicho Ana que...
Claro,
esto que dice,
deberíamos Paco, haberlo hecho hoy. Hoy, mira, hoy era buen día.
Sí.
Y hacer hoy, mañana hoy
era buen día. Está por la gente que trina allí.
Como los jilgueros.
De felicidad, trinar de felicidad.
Sí.
Trinar de felicidad.
A mí trinar me encanta.
Oye, que digo que lo que dice Paco de los cántabros, que tal, cada vez que llega esto yo... Sí.
Dime.
No, que como catalán me pone muy nervioso. Porque claro, lo nuestro es un desastre.
¿El fútbol catalán?
No baja el Girona, no baja el Nasti.
Oye, eliminado el Cornellà con la Ponferradina, ¿eh?
Eliminado el Cornellà. El entorno de Guardiola, de Laporta, se carga el Reus.
Sí.
Que está desaparecido. Y chico, ¿ves el fútbol madrileño?
Pero Piqué,
4 en primera, 3 en segunda.
Pero el equipo de Piqué, que ha subido, quiere una plaza en segunda
B. Es Andorra, ¿no?
Es Andorra, ¿eh? No es Cataluña.
No, pero quiere una plaza en segunda B.
Bueno, pero es Andorra.
Tomás, es algo normal, porque tenéis copado el grupo 3.
Bueno, pero el grupo 3 no salimos de ahí. Es que no, el español ya es un milagro.
Lo que es increíble, lo de Madrid es increíble.
Es increíble.
Lo de Madrid es brutal.
O sea, es que si se salva el Rayo,
esto va a acabar siendo como la Premier en Londres cuando metieron 10 equipos en Premier.
El Getafe B ha subido a segunda
B.
Las Rozas remonta un 2-0.
Sí.
Y sigue adelante.
Alcobendas y Móstoles han pasado los cuatro equipos de Madrid de
pero
terceras.
A ver, tiene que haber una generación de directores deportivos aquí que saben fichar mejor.
Pero muchos,
gente que tiene mejor ojo. Sí, es que
y buenos jugadores también.
Ahora se trabaja mucho y muy bien todas las canteras.
Sí, claro. Sí, sí.
Y entonces, ya no te digo los que le sobran al Madrid o al Atleti o al Rayo o al Getafe o al Leganés o al Alcorcón. Es que te digo 10 equipos.
Sí, pero por licencias, Cataluña, Andalucía y Cataluña. Entonces, no nos luce. Estos tíos saben algo que nosotros no sabemos. No hay manera. Estos mismos, el año que viene son 4 en primera y 3 por lo menos en segunda.
Gerardo, ¿ha empezado a hablar Barral o no?
Bueno, están aquí ya los jugadores sobre el balcón del ayuntamiento. Vamos a ver si podemos radio en directo.
El partidazo.
A ver si lo podemos escuchar porque nos dejan aquí, muchas gracias, entrar al balcón del ayuntamiento.
Fantástico.
Y escuchamos en directo.
Gracias.
Hace 8 días os dije que este equipo se iba a dejar la vida por volver al fútbol profesional. Después de empatar a 0, nos decían que nos iban a matar en Mallorca. ¡Pero no! ¡Este equipo lo ha conseguido! ¡Estamos en el fútbol profesional y vamos a disfrutar! ¡Vamos, todos conmigo! ¡A segunda! ¡Oe! ¡A segunda! ¡Oe! ¡A segunda! ¡Oe! ¡A segunda! ¡Oe!
Gerardo, ¿quién es? ¿Iván Ania?
Es Iván Crespo, Iván Crespo, el capitán del Racing.
Vale, vale.
¡Oe! ¡A segunda! ¡Oe! ¡A segunda! ¡Oe!
Las mismas palabras uno de los ofensivas.
Sí, maravilloso. O una celebración, lo estaba pensando. Digo, eso te lo cantan a final de temporada, en primera, y sales en el acta de la liga.
Pues es uno de los cántabros que está en el equipo, el guardameta del Racing. Y aquí va a venir ahora Iván Ania, el entrenador y otro de los grandes protagonistas de este enorme éxito.
Hay por lo menos 15 o 20 personas ahí, ¿eh?
Sí.
Ania. Ania.
Era muy buen jugador.
Bien,
muy,
mira,
muy buenas noches.
Me lo ha agitado, muy bien jugado.
Enhorabuena a todos. Que sepáis que sin vuestra ayuda hubiese sido imposible conseguir este objetivo.
Este año le iba a fichar el San Sebastián de los Reyes y se lo levantó el rostro.
Os habéis mostrado vuestro apoyo desde el primer día que empezó la pretemporada allí por el 4 de julio y hemos conseguido todos los objetivos a la primera. Todo gracias a vosotros. Ya estamos en el fútbol profesional y ahora es momento de disfrutar.
Ania, quédate. Le canta la gente en Santander. Ahí va Ania, al entrenador. Está la cadena COPE ahora batiendo récords de audiencia en Cantabria.
Y Angelito García llorando en París.
Angelito García llorando en París.
¡Claro que me voy a quedar!
¡Olé! Ahí está la noticia. Primero en COPE.
Tenemos noticia.
Magnífico.
Si el club quiere, evidentemente que para mí es un orgullo poder entrenar a estos jugadores y representar a este club y a esta afición. ¡Sois los mejores! ¡Disfrutar, que os lo merecéis!
Bueno, pues, ahí estaba, sí. Iván Ania, el técnico del Racing.
Si habla Barral, mantenemos, y si no, pues...
Pues a ver, porque van aquí el speaker dando protagonismo a los futbolistas.
Claro.
Y vamos a ver a quién le toca ahora el turno. Barral es uno de los últimos en llegar, ¿eh?
Hay mucha
jerarquía aquí por delante.
Hay jerarquía, vale, vale. Pensé que a lo mejor iba a hacer incluso él de maestro de ceremonias. Bueno, pues luego le escuchamos a Barral. Mensajes de los oyentes a este tramo final de tiempo de juego, Alberto Arauz.
Como el de Diego, que dice, a ver, que Aerosmith hizo gira de despedida y se separaron hace ya un año. En todo caso,
se vuelven a juntar ahora.
Irá Steven Tyler si lo pueden pagar, claro. Miguel dice la
con Boni.
Miguel, la diferencia entre Ronaldinho y Neymar es que Ronaldinho a los 26 ya había ganado Mundial, Champions y Balón de Oro. Neymar va camino de ser un Robinho cualquiera. Raúl, cruzo los dedos cada día porque Florentino no nos ficha a Neymar. Guillermo, de verdad, alucino con que todos los miembros de la tertulia digan que no es penalti el de ayer. Como sois amigos de Pochettino, no se puede pitar penalti. Esto.
Mira, uno que os ha calado.
Madre mía.
Sí,
qué...
es eso. Sí.
Lo hemos dicho justo por eso.
Tony dice, propongo nuevo formato para Roland Garros. Todos jugando entre ellos, el que gane contra Nadal en la final definitiva. Esto de manera vitalicia y así, lo mismo Nadal pierde alguna vez de aquí a dentro de 113 años. Nuevo nombre del torneo, su majestad don Rafael Nadal Parera. Y por último, nos aclaraba un oyente que la selectividad ya no se llama PAU, ahora se llama EBAU, Evaluación de Acceso a la Universidad.
Hace dos años que me lo aprendí por mi hijo y ahora se lo han cambiado.
¿EBAU se llama ahora? Sí. Pues en los telediarios siguen diciendo selectividad. Sí, para que lo entendamos.
Para que lo entienda todo el mundo.
Le falta decir, para que la gente lo entienda, como diría Lama, la selectividad.
¿Ves cómo a veces el reglamento pone una cosa y pasa otra?
Es verdad. Oye, Rico, he visto hoy en el informativo de Antena 3 que en Lleida se han comido no sé cuántas toneladas de caracoles hoy. ¿Has estado en eso?
No, es que esto es la edición número 40 ya, ¿eh?
Pero increíble.
Pero he estado otros años, sí.
Vaya pinta que tenían.
14.000 peñistas... Era un fiestorro que empieza el viernes y acaba el domingo y van unas 200.000 personas.
Mira, escucha, que habla Barral precisamente de esto.
Aquí está David Barral, que va a ser ahora el maestro de ceremonia.
Esta noche os lo merecéis, porque tenéis dos huevos. Parte de lo que hemos conseguido hoy quería dedicárselo a Manolo Preciado. Porque sé que formó parte de todos nuestros corazones, ¿vale? Así que hoy vamos a disfrutar, que mañana saldrá el sol. ¡Vamos, carajo!
Ahí está, David Barral, genio y figura.
Pues sí.
Y la fiesta queda por delante, ¿eh? Hay
Gerardo,
horas por delante.
¿Mañana a qué hora entras en la radio?
A las 6:30 más o menos.
¿De la mañana?
No pasa nada.
Pues no te preocupes.
Hoy es un día para
despedirte.
Efectivamente.
Vete directo.
Vete directo y está.
No, directito iremos.
Un abrazo,
no pasa nada.
Y gracias por todo. Enhorabuena.
Un abrazo para todos y enhorabuena para el Racing sobre todo.
Gracias. Enhorabuena, Gerardo. Enhorabuena al Racing. Sigue el partido. Tiempo de juego.
Muy bien.
Muy bien.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
En la linterna de COPE, Ángel Expósito se implica con todo lo que te rodea.
Pilar y varias madres luchan por sacar a sus hijos del mundo de las drogas.
Te sorprende.
Abrieron en los 80 un pequeño local para dar comida, consuelo.
Damos de todo lo que nos dan. Tengo muchos corazones solidarios, que yo los llamo así.
Y busca las respuestas a todas las preguntas que te surgen después de navegar por internet o por las redes sociales.
¿Qué tipo de gente viene por aquí?
Gente que anda económicamente mal, lo necesita.
Los que están sufriendo de verdad.
Pienso que sí.
Esta tarde a las 7, Ángel Expósito vuelve a encender la linterna de COPE.
Anda, experto, prueba este tinto.
Color intenso, aroma a fruta roja madura. Este vino es un bobal.
Pues no, tío, listo. Es un Utiel Requena.
Claro, un Utiel Requena de uva bobal. Está tan bueno. Pide vinos con alma. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. ¡Qué cosa más buena!
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Qué le pedirías a tu energética?
Pagar cada mes lo mismo de luz.
Vale.
¿Y puede ser de gas también?
Claro.
Ah, y que cuando se me estropee la nevera vengan pitando.
Hecho. Nuevo Superpack Naturgy. Luz, gas y reparaciones urgentes de electrodomésticos y aire acondicionado en una cuota fija. Desde 92 € al mes. Llama al 980 0104. Naturgy.
Doctora, no sé qué hacer. Tengo ansiedad, estrés, no soporto el ruido.
¿Y ha pensado en cambiarse las ventanas?
¿Las ventanas?
Le voy a prescribir las mejores de Keuning de termofibra. Olvídese del ruido, de la factura de la luz y disfrute del confort, hombre, y del descanso.
¿Termofibra, dice?
Sí, ventanas de termofibra de Keuning. Consulte a su instalador.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Es la una y diez. La 1 y 10, las 12 y 10 en Canarias. Es que le digo a la gente de producción, digo, llama al unicornio. Y Paco ha mirado como diciendo, ¿qué vamos a hacer en el programa?
Pero más que ya es tarde.
Sí, ya es tarde y la temporada se va agotando. Y hombre, ahora ya van a pasar cosas en la radio en los próximos días que no pasan durante la temporada. Pero esto ya había pasado. Es la historia de un chaval, de un señor del Real Valladolid, que prometió que si se salvaba el Real Valladolid iba caminando hasta Valladolid tantos kilómetros como puntos necesitó el Valladolid para salvarse. ¿Con cuántos puntos es? 41, ¿no? Acabó el Valladolid, me parece, ¿no? Pues ha hecho 41 kilómetros y lo hizo disfrazado, lo ha hecho disfrazado de unicornio, pero, o sea, un disfraz de estos que le ponen a los bebés en los carnavales en invierno para que no pasen frío. Pues hoy ha hecho los 41 kilómetros disfrazado de unicornio.
Con el frío que hace.
Sí, sí, exacto. Sí. José.
Buenas noches.
Muy buenas. ¿Estás vivo, no?
Estoy más muerto que vivo, pero bueno, estoy.
A ver, que para los que no supieran la historia, tú dijiste que si se salvaba el Valladolid, hacías andando la distancia en kilómetros de los puntos, ¿no?
Eso es, sí.
¿Cuántos son? ¿41?
41 iban a ser, al final se ha liado la cosa un poco, han sido 51.
Joder.
A ver, ¿cómo puede ser que se te pase
el
la mano?
Partido.
Para el año que viene.
Yo entiendo que tú vayas en coche y se te pase una gasolinera y entonces en la siguiente y hagas 10 kilómetros más, pero no entiendo, ir caminando y hacer 10 de más. ¿Por qué hiciste 10 de más?
Pues nada, al final la salida, por salir desde algún punto así emblemático, pues
claro.
Salimos desde Íscar y al final era o llegar al estadio o quedarme en medio de una calle ahí sin nada.
Claro, no tenía
nada.
Y entonces, ¿a qué hora has salido?
Hemos salido a las 9:30 de la mañana.
¿Dices hemos como qué sois, el equipo Movistar o...? ¿Cuántos,
sí,
¿cuántos ibais?
Sí, iba yo corriendo y venían dos chavales de la peña en bici.
¿Pero cómo? ¿Corriendo? ¿Has hecho corriendo?
Sí, corriendo. Hemos salido de Íscar a las 9:30 y a las 11 ya estábamos en Mojados. El primer trozo le hemos hecho corriendo.
Joder, tío. Disfrazado de pero habrá sudado como un pollo.
Igual ha hecho récord de maratón. De
eso te iba a decir, teníamos que haber metido esta entrevista mañana en el kilómetro 42. O sea, ¿habrá sido el unicornio que más ha corrido hoy en España?
Pues, y el único, probablemente.
Sí. No, no te creas. En Gijón alguno habría de unicornios, porque hay despedidas de soltero y en Salamanca y por ahí. A ver, entonces, dime una cosa. ¿Tú has pasado mucho, mucho calor?
Sí, el principio no, porque bueno, a las 9 de la mañana pues no, pero a eso de las 4 ya daba el sol, el pijama ese no transpiraba malo como el solo y una sudada tremenda.
Porque para los que no escucharon la entrevista del primer día en el partidazo, es que lo compraste en Amazon, ¿no?
Sí, bueno, en AliExpress, parecido.
En AliExpress.
China.
China. ¿Cuánto te gastaste en el disfraz?
15 euros, no llegó.
15 euros, o sea, no estamos hablando...
Estafaron, macho.
Estamos tirando dinero ya.
No estamos hablando precisamente de ropa técnica, o sea, no es un unicornio del Tour de Francia.
No era transpirable.
O sea, ¿debe oler el traje ahora?
Está andando por el pasillo de casa, Lesslie.
Hay un unicornio andando solo. ¿Lo has pasado mal? ¿O te has agobiado? ¿Te has sentido ridículo en algún momento?
En todos, desde las 9:30 hasta que he llegado. Sobre todo el trozo que íbamos al lado de la carretera, los camiones pitando y yo no sabía ni dónde meterme ya.
¿Ibas por el arcén de la carretera?
Un trocito sí, un trocito nos ha tocado ir ahí arrimados.
Claro, tienes que ir por el carril de la izquierda.
¿Y no te habrá visto la Guardia Civil ni nadie o qué?
No, No han aparecido, yo creo que se han quedado flipando.
Mejor, está homologado, ¿no? El unicornio para ir por
sí,
la...
Sí, sí, de hecho, ahora en vez de chalecos dan unicornios en los coches. ¿Cuál ha sido el peor momento?
Pues el último trozo, ya a las cinco y pico, después de haber comido, paraos, volver a empezar, ya andando hasta Valladolid, ese cacho ya se nos ha hecho eterno.
¿Y qué has comido? ¿Qué comen los unicornios?
Claro, es que me interesa mucho esto.
Nos han preparado en la peña de Fernando Calero, el jugador del Valladolid, un bocadillo de un metro de largo. Imagínate.
Joder, tío, lo hacéis todo a lo bestia, ¿eh?
Digestivo.
Y aquí la gente no tiene control ninguno.
¿Y dentro del bocata qué había?
Es que había lomo, había chorizo y había queso.
Ah, pues, estoy yo por decirme unicornio mañana y...
Lo que comía Chema Martínez cuando hacía los 10.000.
En total, ¿cuánto tiempo has invertido en movimiento para hacer los 51 kilómetros?
Pues de 9 y media a 9, casi 12 horas, quitando las paradas, pues 11 horas, más o menos.
Vale, has hecho todo con el traje, ¿no te lo has quitado en ningún momento?
Nada, con el traje puesto.
Vale, vale. ¿Has bebido mucho líquido? Habrás tenido que beber, te irían dando agua, ¿no?
Sí, sí, nos iban dando agua por el camino y, bueno, cerveza por los bares.
¿Sí? ¿La gente de los bares salía y te daba cerveza?
En las paradas que hicimos en las sedes de Las Peñas,
¿sí?,
hay barra libre de lo que quisiéramos.
¿Y cuántas cervezas has tomado?
Todas.
Pues he perdido la cuenta en la cuarta.
Esto es una cosa.
Es que si te paras la Guardia Civil, un unicornio que dé positivo, eso sí que ya no creo que...
Un unicornio mamado solamente puede pasar. Solo puede pasar aquí.
Y la gente, una cosa, la gente cuando se cruzaba contigo, ¿qué te decía? Porque pues habría gente que no sabe, dirá, joder, me ha pasado por delante un unicornio.
La gente mayor, yo creo que estaba alucinando, me miraban con cara de, ¿viste qué hace? Trastornado con 35 grados que hace aquí. Claro. Pero mucha gente sí que me saludaba, yo creo que sí que sabían algo.
La historia, ¿no? Claro.
Sí, yo creo que algunos sí que la sabían.
¿Notaste repercusión después de la entrevista en El Partidazo? ¿Te ha cambiado un poco la perspectiva?
Hoy mucha.
¿Sí?
Hoy
¿te lo decía la gente?
Tele, radio, sí. Hoy ha estado la mañana ajetreada.
Perfecto, perfecto. ¿Y mañana curras?
Sí, mañana me toca ir a trabajar.
¿En qué trabajas?
En un centro de estudios, en una academia.
Una academia, dando clases, ¿no?
¿Vas andando?
No, un poco de administración y gestión de la academia.
Normal, gente seria.
Sentado.
¿Vas andando a la academia o cómo vas?
No creo que llegue andando ni al coche.
Pues como se meta el Valladolid en Champions la temporada que viene, te vas a cagar con los puntos, ¿eh?
No, ya no, un año más, majo, esto ya no se repite.
Ya no vas a hacer nunca más ninguna cosa así, ¿no?
Apuestas físicas, no. Yo voy en avión a ver al Valladolid, hace falta vestido de unicornio, pero no me vuelvo a poner yo esta paliza.
¿Por qué fue lo de unicornio? Por cierto, que no me acuerdo, de eso sí que no me acuerdo.
Nada, lo pusimos en Twitter una foto con varios disfraces y, bueno, empezó ahí la gente a
votó la gente
a opinar,
por
a dar ideas,
claro.
Y la que salió.
Claro. ¿Y cuáles eran las otras alternativas?
Había de todo, había un Superman, me acuerdo, un oso...
Una de 25,
animales,
¿no?,
de todo tipo.
Claro. La de oso hubiera sido curiosa también. Sí,
bueno, José, pues oye, que descanses ahora por la noche, que
sí,
no te pegas ninguna paliza ya, que ya no estás para
sí,
mucho.
Sí, no, voy a descansar, pero bien.
¿Sí? ¿Vives solo o con...?
No, con la novia.
Con la unicornia.
Con la unicornia que lleva dormida 2 horas y media. Parece que ha venido ella.
Un apoyo moral.
Unicornia. Un abrazo, José. Gracias.
Igualmente.
Hasta
buenas
luego.
Noches.
Eso es lo que me falta. Llamar a unicornio a la Montserrat.
Ha imitado la alimentación de los astronautas.
La que me arma.
Sí. Albelda, ¿algo que comentar de esto?
No, yo estaba pensando, iba a preguntarle a él si ha parado a mear o a hacer necesidades, ¿cómo se lo ha arreglado?
No, porque, hombre, el disfraz tendrá alguna abertura, ¿no?
No, hombre, iba por las peñas.
Estos disfraces están ya pensados, ¿eh?
No,
los hacen los chinos, ¿no?
O como Carlos Sainz, que lleva eso, un dodotis pañales, de esos.
O pueden llevar una camelback de estas de...
Pero si ha entrado en 7 bares.
Claro, ha entrado en las peñas. Servicio, ya está.
Solo con las cervezas que ha tomado, ha tenido que ir meando o andando.
En cada peña del Valladolid ha dejado el toquecito. Oye, extraordinario, ¿eh?
¿El qué?
Esto es esto. Pero tú, ¿y tú, Murciélago, no prometiste nada con el Valencia campeón de Copa?
Yo no prometí, pues si no lo tenía que cumplir.
Claro. Ay.
Entonces, no me veo vestido de unicornio ni cosas así.
¿De Murciélago?
¿Sabes dónde va a jugar Rodrigo la próxima temporada, Albelda? ¿Te suena el Barça?
Pues lo he leído hoy y la verdad es que me encaja.
Rico.
¿Qué?
¿Va a jugar Rodrigo en el Barça?
No lo sé, pero yo creo que les gusta mucho porque están buscando no un 9 puro como es Suárez, sino uno que sepa jugar en más zonas, y ese a mí sé que les encaja. No sé si lo acabarán firmando o no lo acabarán.
Miguel, ¿dónde saca la pasta el Barça, de verdad? O sea, tiene una máquina. Porque...
No, sí. No, pero es que aquí tiene pinta...
Me han pedido la mía.
Joder. Tiene pinta de intercambiar jugadores, ¿no?
Porque... Sí, puede haber... Porque uh-huh. Decían que el Valencia querría a Silesen. También el otro día Mateo Alemany reconoció cierto interés por Denis Suárez. Bueno, eso puede ir bajando la cantidad, pero aún así será mucho dinero.
Buen fichaje, ¿eh?
Es un juego, ya lo creo.
Pero un pelín incompatible con Griezmann, ¿no?
Claro, se iba a decir. Y Griezmann,
bueno, todos juntos
Suárez,
ahí.
Griezmann, Rodrigo...
Pero todo eso no sabemos todavía.
Si no, lo juega Messi, ¿eh?
Y mucho zurdo, ¿no? Pero una cosa curiosa, ¿eh? Y mucho zurdo, ¿eh? No sé si hay equipos que toda la parte delantera... Griezmann, Messi, si fuera Rodrigo, no
el
sé.
El Barça siempre ha sido izquierda desde Núñez.
Era antes, con Núñez se radicalizó.
Con Juan.
Sí, bueno, eso ya era un escándalo.
Una cosa escandalosa. A mí me parece que sean zurdos diestros, si son buenos, y ese es muy bueno, tío.
Son buenos, sí.
Ese es buen futbolista.
Y Maxi Gómez, ¿no? Va a fichar el Valencia. Va a entrar Santi Mina a la operación, parece. ¿Ah, sí? Santi Mina al Celta y Maxi va a fichar por el Valencia.
Eso he leído. No, normal que los clubes hagan intercambios, porque al precio que están los futbolistas, te fichas uno y no puedes firmar a nadie más.
Pues yo insisto que a mí Griezmann y Rodrigo a la vez no me pegan.
¿No te pega?
No, es que ¿quién va a jugar? Claro. O sea, hay uno que no va a jugar nada.
No, claro.
Si tú tendrán que darle salida además a Dembélé y a Coutinho.
Lo que no ha avanzado, lo que no ha avanzado es lo de Delict, ¿no?
Que yo sepa, lo de Delict está exactamente igual. Él ya ha dicho que ahora no va a tomar ninguna decisión, que jugará la Copa esta de las Naciones. El tema, por lo que respecta, bueno, le quiere todo el mundo. Pero por lo que respecta al Barça, tiene un acuerdo con el Ajax en el precio. Llegó en su día un acuerdo salarial con el jugador, pero entra la comisión de Rayola, que no es precisamente un dentista barato. Y en eso están. El Barça se ha plantado porque ya le ha dicho a Rayola que no van a pagar más por Delict que lo que pagaron por, o que lo que les ha costado por todos los conceptos de Jong, que han sido 75 más 11, me parece, en variables. Y ahora depende de que el jugador decida, como en su día decidió de Jong, de todos los que me quieren, yo quiero jugar en el Barça. Y entonces el señor Rayola se tendrá que poner de acuerdo. Rayola es un tipo al que le gusta mover a sus jugadores. Pongamos por caso Ibrahimovic o Pogba, son gente que se ha movido mucho.
Rayola no sé si es bueno o malo para sus representados, porque es verdad que le saca mucha pasta y los mueve, pero pide tanto que claro. Se cierran puertas esos chavales.
Sí, en el City yo creo que ha tenido ese problema, que sí que ya estaba mosca con él cuando estaba en el Barça. Y me parece que si no está Delict en el City es porque tiene a Rayola. Si no, a lo mejor ya estaría firmado por el City.
Que a todo esto, Rayola está suspendido para este verano.
Sí, es verdad. Sí.
Pero tiene a pero otro, bueno, un socio, que claro. Es español, por cierto. Y este es el que sale en las fotos. Pero vamos, todo lo demás lo hace Rayola.
Vámonos a París. Está Angelito García todavía por ahí. Ángel.
Aquí seguimos, Juanma. Vaya exhibición que habéis dado en Santander, madre mía.
Sí, te has puesto
sí.
Emocionado,
está,
¿no?
Está la gente encantada de la vida. Sí, bueno, emociona. A distancia emociona un poquito más. Y cuando te acuerdas de la tierruca y de lo que ha sufrido el viejo Racing, más.
Oye, antes de contarme lo de Nadal y lo de Garbiñe, ¿habéis visto el vídeo de Tim que está dando la rueda de prensa
sí.
que tiene que levantarse porque Serena Williams, que había perdido...
Otra más.
Otra de Serena Williams.
Mira, otra más de serie, sí.
Es que otra Serena Williams debe ser un poco maleducada, ¿no?
Mucho. Mira,
porque
¿sabes
yo,
lo que
yo la vi, yo, mira, te voy a contar. Estuve en los Juegos Olímpicos de Londres. Bueno, o sea, una altiva, no te lo puedes imaginar, o sea, pero increíble. O sea, realmente mal educada con la gente y con los periodistas y con todo el mundo.
Hoy ha hablado de este tema, Juanma, todo Roland Garros. Yo me quedo con la frase que ha dicho Dominic Thiem cuando le han preguntado otra vez por qué había pasado y demás, que ha dicho, por supuesto, con cierta contención para no decir lo que de verdad pensaba, pero ha dicho, lo que te puedo asegurar 100% es que ni Rafa Nadal ni Roger Federer hubieran hecho lo que hizo Serena.
No, nadie.
Eso es lo que ha dicho Dominic
Thiem. Bueno, contemos lo que ha pasado, que estaba dando rueda de prensa a Thiem.
Estaba dando rueda de prensa a Thiem y Serena dice que yo no espero, que me quiero ir a mi casa. Había perdido, por cierto, Serena Williams, y hacen literalmente a dejar de hablar y levantarse de la rueda de prensa principal, porque cómo va a hablar Serena en otra sala de prensa, en una secundaria y demás, hacen levantarse literalmente a Thiem en mitad de una respuesta, le sacan de la sala de prensa porque es que llega Serena y no quiere esperar.
Ahora, yo soy Thiem
y
si monto
no quiere esperar,
no, pero, yo soy Thiem y digo, no, vale, montado, me levanto, pero no me vuelvo a sentar aquí.
El problema no es de Serena Williams. No. Es de la organización.
Es de la organización.
Que lo hubieran metido en una sala secundaria. Y
yo se lo cuento a la gente para que lo sepa. En Roland Garros, con el nuevo Roland Garros, que hay muy poco espacio, nos han metido en la planta baja del museo y demás, porque todavía no está lista la verdadera sala de prensa. Hay una sala principal que es de verdad una sala de prensa. Luego hay una secundaria que es un cuartito. Y luego hay dos que la llaman sala de prensa, que en realidad es una esquina medio tapada por dos cartones y directamente unas mesas en mitad donde pasa todo el mundo y donde tal, que sería la cuarta. Esas son las cuatro salas de prensa, digamos, que hay. Entonces, de verdad, sala de prensa solo hay una, y por eso supongo que Serena, pues eso, quería entrar por sus narices. Entonces, claro, en mitad de la respuesta, y yo te digo una cosa, no es solo la que monta Thiem. Yo esa respuesta la está dando un tenista español y yo estoy, o le echo yo la pregunta, y el pollo que le monto yo a Roland Garros también es pequeño.
¿Sí?
O sea, vamos. Vamos, vamos. Pero vale. Pequeño. Y ya te digo, y Federer encima ha dicho pues que evidentemente él daría prioridad al tenista, que esa es otra, que seguía vivo en competición, que en este caso además era Thiem, más allá de que estaba en mitad de la respuesta. O sea, que es que como si es la número 70 del mundo, ¿qué más da?
Sí, sí. A ver, Nadal, ¿qué quieres que escuchemos de Nadal? Que creo que
simplemente
es muy bueno.
Simplemente quiero que oigas lo que de verdad, los verdaderos problemas que está teniendo Nadal hasta ahora aquí en Roland Garros. Uno es un cable, y ahora explicas tú a la gente qué hace ese cable ahí de esta cámara aérea que va moviendo continuamente, que tú de televisión sabes bastante más que yo, y otro es una cámara precisamente que hay a la entrada de la Feliz Atri.
Hay tantos artilugios por aquí en medio que pueden ocurrir alguna desgracia de vez en cuando. A mí no me ha hecho nada, he tocado el cable, pero claro, es verdad que no hay ninguna necesidad de que esté tan cerca la cámara como para que pueda tocar el cable yo con la mano sin darme cuenta, ¿no? Saludando al público. Igual el otro día cuando salgo a la pista que me pego con la cabeza en la cámara, no me abrí la cabeza de milagro, la verdad. Tengo una raja en la cabeza. O sea que los que hacen todo este tipo de cosas que son muy importantes para nuestro deporte y para la promoción, a veces también un poco se olvidan de que nosotros estamos jugando también, ¿no? Y que somos profesionales y que estamos ahí en medio.
Estas son las cámaras, la Spider Cam que se llama, que es la cámara que hay también en los estadios de fútbol, que cuelga de unos cables y que controla un tío con un joystick, exactamente igual que se controla un coche teledirigido, y la baja, la sube, la mueve de izquierda a derecha hacia donde
pues
quiere.
Pues el chaval debe ser mejado manejando el joystick,
claro,
madre mía.
La historia está en que esa cámara, cuando la bajas mucho, le puedes dar en la cabeza al protagonista porque baja hasta el suelo. La cámara puede bajar hasta el suelo. De hecho, os dais cuenta cuando los equipos de fútbol hacen así un corro que tal, que meten la cámara prácticamente en medio, pues claro, pero a Nadal si le ha dado en la cabeza.
Pobre.
Es un poco.
Un corte lleva, claro.
Sí, sí.
Bueno, el piloto estará diciendo a los amigos, le he pegado con la cámara a Nadal en la cabeza. Sí, 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 ja, ja, ja.
Me he quedado tan hecho.
El plano es bonito, porque al final ves la cabeza de Nadal, o sea, a efectos televisivos es bonito.
Es un golpe, sí, sí.
Pero es darle a Nadal con la cámara en la cabeza, claro.
Igual han subido
no, que tiene un tajo, no que sé. Tiene un tajo importante, y gracias que llevaba gorra, sí, que si no vete tú a saber,
Oye, una pregunta absurda. Federer está jugando muy bien, ¿eh?
Federer está jugando demasiado bien al tenis.
Es que, Federer lleva una muy buena temporada de tierra,
Uf, cómo está jugando ese muchacho.
Date cuenta que el año pasado no hizo nada en tierra, ¿no?
No, nada.
Pues este, no el año pasado, lleva sin jugar Roland Garros desde, 2015 se lo perdió por lesión y los tres siguientes se lo perdió porque ya lleva cinco años sin jugar Roland Garros.
Vale, y Garbiñe que ha perdido. Está Paco con un disgusto aquí, pero le...
Sí, es que os bajáis de los barcos enseguida.
No, yo no me subí nunca a ese barco,
Claro, yo sí. A mí me gusta.
La mejor tenista española.
Sí, sí.
Sí.
Sin duda.
Pero muy irregular.
Bueno.
¿Y?
A mí me recuerda.
Cuando gana nos gusta, ¿no?
Claro, claro, es
que cuando pierde habrá que ayudarla y apoyarla.
Le costó decir que era española, por cierto,
Bueno, pues aunque sea checoslovaca, juega muy bien.
Vale, pero te digo que...
O ritual. No, nada. Somos de Garbiñe. Kicir.
Ahí hay un rey.
Mira cómo me miras.
De Juanma y de Angelito.
Oye, a mí no me metas en ningún saco que yo no he dicho nada.
Perdona, yo no.
Vaya.
Cada uno elige... estas alturas.
¿Tú de quién eres? ¿De Kiki? ¿Eres de Kiki tú?
Yo soy de Manolo Lama y de Sergio Ramos.
Ah, vale.
A muerte. Gracias, Angelito.
Un abrazo. Mañana a Liona Bolsova, que es española.
Esa me gusta mucho, me cae bien, ¿ves? Esa me
sí, sí,
bien.
Y muy maja, ¿eh? Muy maja, muy divertida.
Como tú.
Y con sus 6 tatuajes a cuestas ante Anisimova, una jovencita estadounidense.
Es que decirlo de los tatuajes, porque en el tenis os sorprende mucho ver a alguien tatuado. Hombre, claro, no. Pero claro.
Eso dice ella, que es solo tinta, que tampoco pasa nada.
Claro, ¿no? Es que vamos, y, ahora parece que
sí tiene. Y lo que sí tiene es la cabeza sobre los hombros, ya me diréis que como todos, pero tiene bastantes ideas dentro, ¿eh? De la...
Como debe ser. Como debe ser. Un abrazo, Ángel.
Un abrazo.
Y simplemente una recomendación. Vais a llegar a casa justo a las 2.
¿Sí?
Y podéis poner en vamos el segundo partido de la final de la NBA. Parra, ¿hay posibilidades de que se ponga Toronto 2-0?
Sí, hombre, claro, como no las va a haber. De momento, Durant tampoco juega este partido. Joder. Y ha dicho Kerr que para que juegue el tercero tiene que entrenar antes, que si no entrena no va a jugar en el tercero, que es el miércoles. Así que el primer entrenamiento de los Warriors en casa, en Oakland, será el martes. Habrá que ver si Durant entrena y si puede jugar el miércoles. Yo si tuviera que apostar, diría que hasta el viernes no va a volver. Con todo y con eso, Juanma, yo creo que el problema de los Warriors del primer día es que se centraron demasiado en Kawhi. Le dejaron en un acierto malo en porcentaje de tiro, pero todos los demás pudieron lanzar muy cómodos. Y si hoy se centran en defender a todo el equipo y no solo a Kawhi, yo creo que los Warriors están capacitados perfectamente para empatar la eliminatoria. El 2-0 no es definitivo. ¿El qué dices?
Lo que decía Toito Ruiz, sí, que se tienen que olvidar de Kawhi.
Kawhi está sobrevalorado, tío.
Kawhi.
La cuestión es que si se ponen 2-0, para mí no es definitivo, porque lo normal es que los Warriors en casa ganen los dos, pero si gana hoy Golden State...
Hombre, se pone la final muy guay.
Si gana hoy Golden State... No, se pone mejor si quedan 2-0. O sea, si se pone 1-1,
se pone Toronto 2-0, se pone una final muy interesante.
Creo que Parra y Pariagua esta tarde dudan de Curry. Os va a poner Curry a las 4 de la mañana.
Yo no dudo de Garry en ningún momento.
Un abrazo, Parra.
Abrazo fuerte.
Gracias. Preguntas muy rápidas. El enfado de Ramos es parte del documental. Paco, ¿tendrá mejor final entonces que Juego de Tronos?
Sí, hombre, el final es feliz porque tiene la boda.
Elías Israel, ¿la final de ayer es la peor que has visto en tu vida? No, fue peor la de Old Trafford, que estuve yo, la de Milan Juve.
La de Milan, sí. Milan Juve, creo que titulamos Tostonetti, marca.
Sí, sí, sí. Ciro López. Debe, he contestado yo por ti.
Sí, sí. No, pero ¿te he contestado?
Sí, es que tengo que pensar, Ciro, ¿debería anular el resultado de la final de ayer por aburrida y que siga el Madrid como campeón?
Efectivamente.
Miguel Rico, si llega Griezmann, ¿a quién venderías?
Yo diré a Coutinho, por si no lo venden, si no llega Griezmann.
Palomar, ¿el Liverpool tendría 7 Champions si hubiera estado el año pasado Alisson?
Pues no es demostrable, no tiene nada que ver.
Claro. Tomás Guas, Pochettino no cerró ayer su futuro. ¿Lo ves como segundo de Zidane?
Yo le aconsejaría que no entrenara este año.
Año sabático.
En Navidad puede haber noticias.
Albelda, si tuvieras que elegir... Así afronta Guas la temporada del Madrid. Albelda, si tuvieras que elegir a quién retener, ¿con quién te quedarías? ¿Parejo o Rodrigo?
Madre mía.
Vaya preguntita, ¿eh?
Parejo.
Sí, Parejo.
El equipo depende más de Parejo, hombre. Antonio Ruiz, tal como van las cosas, ¿ves a Griezmann quedándose en el Atleti por falta de ofertas?
No.
¿Te imaginas?
No
hay vuelta atrás.
Sería una pesadilla para ti, ¿eh?
A mí me da igual, sería una pesadilla para él.
No te da igual.
A mí me da igual.
Fouto,
me importa.
¿Tienes una pregunta? ¿Por qué tienes una pregunta tú, Fouto?
Pues no lo sé, pero no la voy a contestar.
¿No la vas a contestar? Estamos fuera de tiempo. Estamos fuera de tiempo.
No estaba en el guión.
¿Crees que has celebrado suficientemente el ascenso del Mérida?
No.
Hay un vídeo que hemos colgado en las redes sociales donde Fouto se vuelve absolutamente loco y ya tiene miles de reproducciones.
Solamente decir una cosa. Yo no tengo nada que ver con el póster del Madrid de la undécima que hay detrás. La gente está ahora diciendo, no tengo absolutamente nada que ver con eso.
Pero lo de Boeing, sí, ¿no?
Ese es el póster de un éxito del deporte español.
Los dibujos animados, sí.
Lo de los dibujos animados.
Gracias a todos, ha sido un placer. Adiós. 1:32. Mañana volvemos en el partidazo a las 11:30. Adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.